de Colombia han surgido las mejores voces del deporte. Javier Rojas González.
Gracias, Dios mío. Gracias, Virgen de los Ángeles. Gracias, muchachos. ¡Qué hermoso esto! ¡Qué cosa más hermosa! ¡Aquí en Italia!
¡Aquí, Colombia!
Desde 1947, una historia de éxitos.
Los amaneceres en esta época del año tienen un tono azulado, matizado de blanca niebla, que pinta de rojo las tardes en las puestas de sol en las playas de Costa Rica. Verano Colombia.
La mañana de Colombia comienzan diferente en Por Goleada. Comunicación, noticias, debate, charla, el mejor invitado y la voz de ustedes en Usted Qué Opina, siempre en Por Goleada. Cada mañana aquí en Colombia, de 9 a 10 de la mañana, Por Goleada.
98.7 FM y 760 AM, TILX, cadena de emisoras Colombia, en el corazón del pueblo.
El análisis de los deportes en todos sus extremos. Inicia aquí. Colombia Deportiva. El menú necesario para vivir el día a día. Con la dirección de Eduardo Valdares Phillips. Colombia Deportiva. Ahora.
Aquí. Colombia.
Con un país en sintonía.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, amigos, amigas de Colombia, con un país en sintonía. Qué gusto, placer y privilegio contar con su preferencia a esta hora. Y a buquetear se ha dicho. Lleva un mega buquete, oiga, Rodolfo. 7 piezas, 10 alitas, 3 acompañamientos. ¿Cómo? ¿Barbecue?
Qué rico.
El que más te gusta, ¿verdad? Y a solo 11.990 colones en KFC para chuparse los dedos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, don Eduardo? Saludo para usted, para el señor Porras Chinchilla. Un abrazo. Ando muy barbudo, don Anthony Porras.
Me gusta esa camisa que anda.
Ese sacrificio apuesta para que clasifique Cartagena esa Copa Centroamericana.
Podría ser, no, pero el otro, Anthony sabe por qué es.
Sí.
¿Verdad?
Quiere ir a Mr. Verdet.
Para que me recorten bien la barba.
Vamos a llevarlo.
Viste que yo fui a Mr. Verdet.
Exactamente, ¿verdad? Para que me recorten bien el pelo, la barba, bien acomodadita, ahí como tiene que ser. Saludos, de verdad, un abrazo para todos. Complacido. No, esta es... Esta es Sauconi.
Sí. Esa es Sauconi, sí, por aquello de las dudas.
No hay ninguna duda.
No hay ninguna, ¿verdad? No, no, suena el crunch. Ah, de Roberto Torres, hombre. Con razón, son las nuevas papitas Pro. Próbalas en sus 13 sabores: barbacoa, mezquite, limón explosivo.
Es el propio Roberto, eso no es ninguna.
Sí, pero ya le dije que se tiene que poner un babero porque hace un burusquero que no es jugando, ¿verdad? Y chile chipotle, son una delicia. Las papitas Pro, y si tiene una mula, un carro así grandote como el Toro Mecánico de Anthony Porras y le gustaría llevar la música a la montaña, finca o playa, Repuestos FM tiene las barras de sonido para exteriores a prueba de agua, polvo o barro, con Bluetooth, USB auxiliar y mucho más, para que disfrute la música en todo terreno. Además, consulta nuestra línea marina. Repuestos FM, líderes en car audio, video, seguridad y accesorios para su vehículo. Estamos en La Uruca, WhatsApp 7121-8966, www.repuestosfm.com. Don Antonio Porras, qué gustazo me da saludarte.
Director, me da mucho gusto saludarlo. Mi querido RM, qué bueno compartir cabina aquí con Rodolfo y con todos los oyentes de Colombia. Buenas
tardes. Está practicando el pachuco.
Ah, sí, va para allá.
Va para allá, ¿verdad?
Para Hidalgo.
La jerga pachuca ahí de la zona hidalguense, ¿verdad?
Oiga, el saludo.
De los de Hidalgo.
Sí, el saludo cordial para todos los oyentes.
Hay que ir a la universidad.
Sí, sí, señor.
El fútbol.
Para todos los oyentes de Colombia, les voy a confesar algo. Ahorita venía venía aquí para la radio, me refiero para el programa, y estaba observando que nuestro buen amigo Gustavo López Cárcamo, saludos a Tavo, estaba haciendo un Instagram Live en las redes de él y estaba conversando con Asdrúbal Gibbons, con el zaguero de Punta Arenas. Y Tavo ayer hizo una dinámica parecida con Marcel, hoy estuvo con Asdrúbal, él conversa ahí con los jugadores en redes sociales. Es un live y Asdrúbal le confirma a Gustavo López que hace un par de días la dirigencia del Puerto lo sentaron y le dijeron: Asdrúbal, hay una decisión de Douglas Sequeira como entrenador, no va a contar más con vos en el campeonato. Como una institución seria, como responsables, como patrono, te queremos comunicar, así lo decía Asdrúbal ahorita, lo venía viendo en el Instagram. Usted va a tener su salario, todo normal, o sea, vamos a cumplirle con su contrato, pero ya usted no va a jugar más. Y hay dos jugadores en la misma posición. Uno es Pablo Herrera, Pablito Herrera, y el otro es Keider Bernard, el hijo de Kurt.
Sí.
Los tres de poco accionar en el campeonato.
Los pone muy poco.
Accionar me refiero de minutos.
Sí, participación.
Casi digamos, no los pone.
Participación es la palabra.
Pero vea qué curioso esto. Yo venía después ya interpretando ahí la conversación de Gustavo López con Gibbons. Y Punta Arenas está jugándose de ahí el pellejo, ¿ah? Para no descender. Yo entiendo algo. Los entrenadores toman decisiones. Uno no está en el día a día, probablemente como quiere jugar Douglas y demás, seguramente Asdrúbal Gibbons no cabe en esa idea y está bien, se respeta lo del técnico. Pero yo, todas las cartas, yo en lo personal, las guardaría.
¿Las tendría?
Sí, las tendría ahí. Y Rodo, quizás lo dejo en la banca.
¿Juego aéreo, el cabeceo? Sí,
pero digamos decirle, por ejemplo, a Asdrúbal,
no más,
que ya no te voy a utilizar más, que chao, se acabó.
¿Qué se gana con eso?
Me cuesta como entenderlo. Claro, ahora más adelante podemos llamar a Douglas.
Le tienen que seguir pagando.
Ah, no, sí, sí.
Al final de la campaña.
Incluso quiero hacer una aclaración porque Asdrúbal lo dijo muy claro.
Tiene que entrenar.
Le van a pagar todo bien.
Todo fue claro.
Todo fue claro. Solo sí le dijeron, pero sepa algo, papito, ya usted no va a jugar más.
Me extraña eso porque voy a reiterar esa situación. Lo que creo que concordamos los tres, yo lo dejo. Aunque sé que no va a contar con él, lo dejo porque no sé.
Una plaga de lesiones.
Estos 8 partidos que quedan, que pueda pasar algo bueno. Pero es cada maestrillo con su librillo. Ya había pasado en Pérez Celedón, no sé si se acuerdan, que quitaron 6, 4, 5 jugadores.
Sí, ya sin poder contratar a nadie.
Sin poder contratar a nadie. Quitaron a esos jugadores. Bueno, pero ahí, a ver qué pasa. No sé.
A Marcel casi que lo habían quitado.
Sí, exactamente.
No estuvo en convocatoria ahora, el partido pasado, pero con el cambio de técnico. El
cambio y la llegada de Graving.
Él sí lo quiere tener a disposición. Graving
quiere tener a todos, no solo a Marcela, a todos, Graving. Cuando hablo todos, a
Kenneth Cerdas, puede ser que vuelva.
A William Quiroz.
Sí.
Pero bueno, ese será otro tema. Y la pregunta es, Anthony y don Eduardo, ¿tendrá para otro, para poder retirarse jugando Asdrúbal con otro equipo?
Ah, sí. Oiga, Rodo, yo me atrevo a decirlo así. Sobrado en varios equipos sería titular. Defiende bien. Tiene tintes, o sea, de liderazgo, digamos, de capo en saga.
36 años, ¿verdad? Es veterano.
Va bien por arriba. Es penalero. Oiga, tiene gol. Es un defensa con gol.
Sí, va bien arriba.
Es más, le voy a decir una cosa.
Defensa como en ofensiva.
El equipo que a vos te gusta.
No el... solo me gusta.
Que sí,
sino que lo amo.
Sos seguidor.
Cartagena, sí. yo lo amo también porque le decía solo a él.
Perdón.
Es que, yo le digo a Anthony, porque es que yo me paso diciéndole a ellos, mira, tal jugador me gustaría llevar
para el Cartaginés.
Bueno, para ustedes dos que les gusta el Cartaginés, oiga, yo creo que ahí
no podría... nos gusta, lo amamos.
Bueno, sí, ustedes dos que aman y tienen en su corazón al Cartaginés, yo le digo una cosa, Asdrúbal podría jugar ahí.
Pero yo soy el gerente deportivo del Cartaginés.
¿Vos lo contratás?
No.
Pregúntame a mí.
¿Usted?
No.
Pero por el tema de edad.
Hay que renovar el equipo.
Bueno, sí. Pero les digo una cosa, muchachos.
Lo cambio por
usted me pone.
Viene a ser banca en Punta
Arenas. Usted me pone al licenciado Vargas versus Asdrúbal. Yo prefiero a Asdrúbal.
Pero es que Vargas ya está ahí.
Sí, sí, pero o sea, para compararlo con lo que tienen ahorita. O cuando ponen de central a Aubry David, perdón lo que voy a decir, pero es un coladero. O sea,
bueno,
no
es seguridad. Ya están ahí. Póngame usted, Gibbons. Y Jason Molina.
Sí, probablemente Molina más
joven. Probablemente no, sí, sí. Me voy pero, por goleada. No,
pero es que a lo que me refiero es que ustedes los brumosos tienen, puse el ejemplo de Cartaginés porque aquí tengo a dos brumosos al lado, pero ustedes los cartagineses tienen que entender que la defensa que tienen es muy ralita. O sea, muy ralita, entonces pero yo, tampoco no es que pueden escoger mucho, ¿ah?
Ya han metido 20 goles a Cartaginés.
Imagínese.
En 14 partidos.
¿Sabe quién llevaría yo? Yo. Está en Punta Arenas.
Ajá.
Pero es de corazón azul.
Ah, José Eduardo Leiva.
A Randall Cordero.
Randall Cordero, hay varios ahí, ¿verdad?
Yo siempre he creído, pero ya hace rato, o sea, hace varios torneos, al Cartaginés le hace falta un defensa que sea un capo, o sea, un líder. Ve que, por ejemplo, Saprissa tiene a Kendall Waston. Ahorita está lesionado, está pero lo tiene. Está. La Liga, ahora tiene al canadiense, a Manreca James o pues Alexis Gamboa. Herediano tiene a Rubio, tiene a Basulto. Y así podríamos ir con todos los equipos, todos tienen un referente. Yo pregunto, ¿cuál es el referente de la saga del Cartaginés? No,
hay uno, lo que pasa es que
de la saga del Cartaginés
lo cambian y lo cambian de posición y no se estabiliza.
Tenía que ser
Carlos Barahona.
Y todavía puede serlo Carlos Barahona.
Sí.
Pero no
lo es.
Ojo, pero no se ha consolidado.
Es que lo pone Dry de lateral izquierdo, don Mario García de lateral derecho, no ha vuelto a su mejor posición, que es como central por derecha, se hacen experimentos de una y otra forma, el equipo anda mal y
el referente tendría que ser él.
Tendría que ser él, es un
futbolista. Pero tiene razón Anthony. De momento no lo hay.
Por velocidad, tengo entendido que según las mediciones es el segundo central más veloz del país, solo superado por Pablo Erboing en las mediciones.
Que Pablo fue campeón de
Campeón de Juegos Nacionales, pero imagínate, estamos hablando de palabras mayores. Y no ha rendido nadie en esta campaña, la verdad, en el Cartaginés. Y si estás pensando en comprar carro, este es el momento. Visita Grupo Q Usados, compra tu usado de agencia y queda participando en la rifa de un viaje a Cancún. Anthony Rodolfo, tendremos a las 3:30 de la tarde en el Facebook Live de Colombia Deportiva conferencia de prensa de Alexandre Guimaraes de cara al partido contra Cartaginés del próximo sábado. Ahí estará Tony Arias dándole cobertura en el punto decisivo. Tendremos amplios segmentos de esa comparecencia de Guima ante los medios. ¿Qué calificación le pondrías a Guimaraes hasta el momento? Son 3 partidos, pero un empate por Copa de Campeones de CONCACAF, victoria tremenda, muy buena en Liberia, ganándole
con un 0-4 Liberia.
Desconocido Liberia, y aún así está 2 puntos Liberia, ¿verdad? Después de todo, y el empate con San Carlos, ¿qué nota le pondrías?
Bueno, primero, eso sí es muy reciente, es poco tiempo, está iniciando, hay que darle chance. Rasgo, digamos, de la Liga de Guimaraes, yo veo como que quiere elaborar más, quiere tener más la pelota. La Liga de Carebí, que era como más directa, más de tener la pelota y ir al arco contrario. Esta liga pareciera como que quiere elaborar más. Pero insisto, apenas está arrancando como para uno decir algo. Ahora entiendo la dinámica. Daisy, partiendo de que se pasa con 7, como un 7.5, 7.5 por ahí.
Sí, le has notado un poco una mejoría. ¿Te gusta esa,
sí, más que
esa
todo,
posesión de pelota?
Ese tema así de elaborar y demás. El partido para mí donde pinchó, digamos, fue este contra San Carlos. Uh-huh. O sea, este tenía que haberlo ganado.
Pero no jugó solo.
Exactamente.
Muy buen equipo.
Al frente tenía un buen equipo, o sea, un buen cuadro.
Y sí fue superior a la liga en el segundo tiempo, no lo tradujo en el marcador.
Y a la liga le está pasando eso. Bueno, Rodolfo narró ese partido. RM falla mucho gol.
Sí.
O sea, le cuesta el gol. Y ahí
en una, por lo menos, mérito a Dani Carvajal.
Sí. Sí, anda muy bien, Dani Carvajal.
Solo
botar un gol.
Viste, yo escuchaba el relato de Rodolfo que no lo podía creer. Hay una que es un centro por la derecha que Johan Venegas llega a cabecear el segundo palo. Uh-huh. Yo no sé, es más, lo digo así abiertamente.
Torcido, dice mi abuela.
Uh-huh. Yo no sé cómo la falló. O sea, y ahí, de ahí, ¿qué culpa tiene Guima? Sí, yo diría entonces, don Eduardo, que un 7.5, 8 para Guimaraes. Y bueno, vamos a darle tiempo a ver qué tal.
Sí ha mejorado. Alguien decía por ahí que la Liga de Carebí que hubiera perdido contra San Carlos.
¿Vos crees? Bueno, había perdido hasta contra Cartaginés.
Sí.
Este Cartaginés de Mario García, fue el último partido que ganó.
Pero cuando le ganó Cartaginés a ese equipo de Mario García era otro. ¿Y sabe qué le pasó después?
Cuando tuvo días de trabajo se vino de pique, ¿vale? Bueno, preguntaste.
Pero lo de la Liga, lo de Guima, don Alexander Borges Guimaras, perdón. Está igual que Anthony, le pongo un 7.5. Creo que ha ido mejorando. ¿Sabe lo que me encanta? Que a Guima, le voy a decir Guima porque yo le digo así, no le interesa si es si es mundialista, si no es mundialista, si es el que es bueno y el que él creo bueno.
Kevin Cabezas.
Lo de Kevin Cabezas. Uh-huh. Kevin Cabezas, jugador. Desde que jugaba con Liberia, a mí me gusta ese, por eso le decía ahora lo del vacilón, y dice, este Kevin Cabezas me gusta, es un buen jugador. Lo llevó la liga, pero lo estaban desperdiciando. Vea, Guimarães le está dando la razón a don Horacio Esquivel cuando celebró que no metieran a Kevin Cabezas en aquel partido que Guanacasteca le gana la
claro, porque a la liga. Dijo así directamente que Celso Borges era muy lento y que le facilitó las cosas en ese partido. El rival de la liga será Cartaginés, del que esperamos, Anthony, no sé si vos coincides, y Rodolfo, ya un sistema más pragmático, ¿verdad? Que no va a priorizar tanto tener la bola para prácticamente tratar de meterse con balón dominado en el marco rival, sino que va a ser un equipo más cauto, más en bloque, cerrando espacios atrás y aprovechando la velocidad de futbolistas que la tienen y potencia, Marc Ureña, Marcel Hernández, Jaikel Venegas, Allen Guevara, y posiblemente con lanzadores, y ahora sí, desde la partida, Dylan Flores o Kenneth Cerda.
Sí, yo, es decir, a mí me cuesta creer que con esta planilla que acaba de decir don Eduardo algunos,
esté Cartagena donde esté.
Claro, Rodolfo.
Ha metido 13 goles en 14 partidos, no llega ni a un gol por partido.
Sí, sí, algo raro pasa, o sea, porque
la planilla es para competir.
Rodolfo, el cacao es bueno, o sea, el chocolate debería ser mejor. Tampoco no estoy diciendo.
Me faltó Justin Daly.
Sí, sí. Yo tampoco no es que estoy diciendo que debería de ser un líder invicto y arrasar y paseo en coche en el fútbol nacional. No. Pero con la nómina que tiene, debería de estar peleando por estar entre los primeros cuatro.
Sí, es que hay un detalle, eso es importante. Obviamente ya lo que pasó, pasó. Pero hablaba hoy con don Leonardo Vargas Monge, presidente del Cartaginés.
¿Qué ha dicho eso? Me alegra mucho, Rodolfo.
Estuvimos reunidos hoy con don Leonardo Vargas y don Leonardo Vargas hijo, estuvimos reunidos tamaño rato. Ya después hablamos de
fútbol.
Del Cartaginés, sí. que es el que nos, en este caso, decidiríamos.
Se aclararon las cosas, no hay nada personal, ni se opina periodísticamente y punto.
Todo tranquilo. Hubo partidos, o sea, por eso le digo, que lo que pasó ya pasó, me refiero. Que X, no voy a decir partidos, pero X partido, Cartagena no debió haber perdido. El otro. Hicimos números que el cartaginés, con esos partidos que perdió por diferentes cosas, hubiera tenido 19, 20 puntos. Lo que pasa es que el hubiera no existe y ya pasó.
Que un aspecto interesante que no justifica absolutamente nada es que tampoco Cartagena ha sido bailado en ningún partido ni ampliamente superado, así que lo masacren 3, 4 o 5. No, por ejemplo, han sido partidos parejos que pierde por detalle.
Contra Saprissa, para mí me parece que el Cartagena jugó bien.
Sí, lo pudo haber empatado o hasta ganado por un gol.
Partido. Descuidos, sí. Descuido en Guanacaste, ¿se acuerda aquel gol de Guanacaste? Comenzando el partido, perdió Cartagena 1-0. Uh-huh. Descuido, bueno, pero vamos para el domingo. Ya lo que pasó,
sábado.
Pasó, ya no se puede volver. Sábado, perdón. El sábado, como todo, dicen que todo escoba nueva barre bien. Graving pidió todo el equipo a su disposición. Uh-huh. Cuando digo todo, es todo. Habían 3 o 4 jugadores de que no tenían opción con Don.
Kenneth Cerdas, William Quiroz.
Principalmente. Uh-huh. No sé lo del duro Méndez, hay que ver si el duro o no.
Bueno, se me olvidó el duro, pero es que ha aportado tampoco. ¿Verdad?
Ojo, nada más que no he podido yo desarrollar lo mío. ¿Ah?
Sí, sí, sí.
Adelante.
Okay. Ah, no, pero dale.
No, dale.
Termina vos y sigue y cierra la idea.
Es que lo que no quiero es que después pasen a otro equipo, no he podido yo hablar del Cartagena.
Ok, listo. Yo conozco a Graving perfectamente. Sé lo que es, siempre lo he pedido como técnico del Cartaginés.
Sí, me consta, siempre has hablado muy bien.
Eso hablé con Don Leo hoy también. Uh-huh. Es lo que ya les dijo a ustedes ayer. Si el hombre demuestra, puede quedarse como técnico. El trabajo que puede hacer. Lo de Kenneth Cerdas. Yo a Kenneth Cerdas lo pongo a jugar de titular el sábado.
Y una motivación tendría.
Exactamente. A William Quiroz lo pongo a jugar de titular el domingo.
También.
El sábado. Acaba de decir Anthony una cosa.
Es variantes.
No, pero acaba de decir lo del centro de la cancha de Cartaginés. Muy claro lo que dijo. Se ocupa por lo menos alguien ahí. Uh-huh. Y no hacer muchos cambios a lo loco. Y aparte de eso también, los jugadores van a llegar al sábado a decir, bueno, papá, aquí hay que demostrar que el que no estaba bien era el hombre. ¿Verdad? y le van a poner. Porque, como dijo Anthony, la planilla no es que es mala.
Lo primero que también hay que decir es, Graving no tiene una varita mágica.
No,
eso o sea, no es Harry Potter, ¿ah?
Es Pepe.
Sí, va a llegar al partido con de 3 entrenamientos. Tampoco no es que vamos a ver, el fútbol tampoco no es magia. O sea, no es que vamos a ver un equipo de un derroche de virtudes, porque habrá que darle tiempo de trabajo y ver qué puede hacer Graving con el cartaginés. Pero sí voy mucho en lo que decía Rodolfo, el tema de las ganas, de la actitud. Probablemente veremos un equipo que va a correr mucho, que va a meter pierna, que se van a dejar la vida en la cancha. Y no sería de extrañar, oiga lo que voy a decir, o sea, a mí no me sorprendería que Cartaginés puntúe. O sea, Cartaginés, aunque tenga al frente un buen equipo como la Liga, que está peleando por el liderato, yo veo a Cartaginés de por lo menos sacando un puntito. O sea, aunque sea el empate o, pues evidentemente, buscando la victoria. Pero siempre, cuando se arranca una era, y más en casa y demás, como va a ser el sábado, probablemente los jugadores no se van a guardar nada. Y sí, don Eduardo, ojalá que elija el que quiera, pero que sí ponga un 10 en cancha. O sea, un creativo, porque el Cartaginés lo necesita. El pasado lunes, que estuvimos en el Rafael Bolaños, cuando ya don Mario metió a Dylan en el segundo tiempo, el Cartaginés se vio un poco mejor. Uh-huh. O sea, tuvo mala pelota y de más criterio para ir al frente. Pero, don Eduardo, si no pones a Dylan, no pones a Kenneth, y no sé, no pones un 10, ¿de quién te arma juego? Ese es el problema. Tenés que poner a alguien que sea el conductor del equipo.
A mí lo que me sigue debiendo, con todo respeto para los dos muchachos, es los marcadores centrales.
Sí, han fallado. Muchísimo.
Cristian y
Martínez y Douglas López, ¿verdad?
Exactamente.
Sí. Los volantes centrales han estado flojos. Se resintió la ausencia de Víctor Murillo cuando se lesionó y no han logrado solucionar
para todo este torneo
esa zona. Bernal Alfaro, ¿verdad? Que también tuvo una fuerte recaída. Sí, uno lo que esperaría es un sistema más lógico, más pragmático, más práctico, más ordenado, si se quiere hasta defensivo, pero con capacidad de contraataque. Eso es lo que va a presentar Cartaginés. Aún así, creo que es claro favorito el equipo de la Liga Deportiva Alajuelense, que sí está muy completo, bien trabajado, mejor estructurado. Hoy por hoy ya veremos qué pasa en el Fello Mesa. 2-22.
Una última del Cartaginés. ¿Pondrían ustedes a un defensa de cualquiera, ponga el nombre que quiera de los centrales, de 5?
Y qué buena pregunta. ¿Cuál sería? Es que ¿cuál ha jugado de 5? William Quiroz, Aubrey David, Kevin Espinosa, el licenciado José Gabriel Vargas. ¿Quién podría? Carlos Barahona. Barahona es el que creo que es más versátil, ¿verdad? Que podría cumplir bien esa función. Pero es que ya solo le faltaría ser portero. Yo un cambio que sí haría ya para cumplir con los minutos, ya salir de esa preocupación, es ya Christopher Moya el resto de partidos. Briseño me falla un partido, sí, y el otro también, Kevin. Que no se lo vaya a tomar personal, ¿verdad? Porque aquí no hay nada nunca personal, son comentarios futbolísticos. Yo creo que ya debe estar embotado Kevin de esta racha, que lo dejan desamparado muchas veces, y en los últimos partidos falla mucho. Le regala un gol a Cliver Gómez por estar mal colocado. Sí se la desvían, pero está metro y medio del tubo izquierdo, o sea, pésima cobertura, y por ahí pasa el balón.
El
3-3. El primer gol de Grecia es un desastre, ¿verdad? Él está ahí sencillamente haciendo nada, ¿verdad? En un saque de banda y le pasan la bola por encima. Yo creo que ya es bueno darle un descanso también a Kevin Briseño, que está pasando una situación estresante en el equipo cartaginés, y darle la oportunidad a Moya, ya que haga el resto de minutos en la campaña. Moya, a ver de qué está hecho. ¿El portero cuánto mide ya?
No, todavía 1.97.
1.97, se estancó de ahí, Christopher. Yo quería que llegaras a los 2 metros para tener un futbolista de ese tamaño. 2:23, así rápidamente. Estamos apenas en los prolegómenos, ya ahorita vamos a poner audios para
saludito,
analizar.
Nada más. ¿A quién? Para mi vecino Macho.
Macho, ¿cómo se llama? Debe haber un montón de machos, hombre.
Sí, pero es que ya me iba a decir, o sabes que se me olvida el nombre.
¿Qué hay, hombre? Macho, el vecino de Rodolfo.
Sí, es morado, ese es el problema.
Y yo le iba a preguntar
el problema.
Por sorpresa, porque hay buenas noticias del equipo morado.
Macho te atiende, te está poniendo atención.
Claro, lo que se esperaba, que fueron una larga estancia lesionados de Warren Madrigal y Paul Erboing, afortunadamente,
Alberto.
El saludo para Alberto. Ojo con esto, Alberto. Ni Warren Madrigal ni Paul Erboing van a estar tanto tiempo fuera de las canchas como se temía.
Sí, esto tiene una explicación. Vamos a ver, evidentemente hay una explicación médica que no nos vamos a meter tanto en esto, porque además no somos doctores y no lo manejamos. Pero tal vez con una explicación sencilla, y yo se lo diría a la audiencia de la siguiente manera: en vez de hacer toda la todo lo que implica la cirugía, cuando hay una ruptura de menisco, como la que tenían los jugadores, digamos, le aplicaron un procedimiento que conlleva una recuperación menor. ¿Cuál es quizás el problema o lo que a algunos no les gusta de eso? Pues que anteriormente, o por lo menos hace un tiempo, se decía, es que con eso no quedan del todo bien. ¿Me explico? Es que no queda, no es lo mismo. Sin embargo, para hacer la aclaración, en Saprissa dicen que la medicina ha avanzado mucho, que, bueno, tienen un médico de primer nivel.
Y tienen muy buena tecnología Saprissa.
Campos, y ellos aseguran que todo va a salir bien. Uh-huh. Y están muy contentos con el resultado propiamente en la cirugía, que fue ayer las dos operaciones. Bajo ese procedimiento que les aplicaron, van a estar de regreso antes de tiempo. ¿Cuántos antes de tiempo? Se calculan unas 6 semanas, mes y medio.
¿Pero ya en cancha?
Eso te iba a decir, Rodo. Eso es el tiempo de recuperación médica. Luego vendrá ya que empiecen a trotar, que empiecen a entrenar, a jugar, y la famosa alta física. Que la alta física es cuando ya te dicen, listo, puedes ir a jugar partido. Pero entonces, don Eduardo, más o menos se prevé que unas 8 semanas, ya con todo. Uh-huh. O sea, que en 2 meses estén de regreso.
¿Ya alta deportiva?
Sí.
Y muy tallado para selección.
No, y muy tallado. Ellos quieren que llegue para la final del campeonato.
Imagínese, abril y mayo. ¿Cuándo es la final?
Es en mayo. Y termina, habrá que ver si hay gran final o no, pero más o menos 20, 25
Lo físico
de
dicen de 4 a 6 semanas.
Sí.
Digámosle 6, y siempre hay que proyectarlo más.
Sí, sí.
Pero lo deportivo sí, son los
par de semanas más.
Sí, sí. Por eso, pero aún así ellos prevén que a finales de mayo,
sí,
Saprissa llegando a una final, quizás podrían llegar.
Sí, lo que pasa es que yo no arriesgo un futbolista.
Sí, yo creo, que Rodolfo. No, yo creo que al
ya
final,
para Saprissa no. Sí. Tal vez para la selección sí.
Sí, yo creo que no. Ahora, partiendo de que la Copa América arranca para Costa Rica 24 de junio ahí contra Brasil.
Ahí sí.
Uh-huh. Ahí sí. Ahora bien, habría que ver qué evaluación hace el técnico.
Sí, son indispensables.
De decir. Y el 31 de mayo que juega la CL no van a estar. Cuando arranque la eliminatoria el 6 y el 9 de junio, llegarían ya muy ajustados. Uh-huh. ¿Me llevo o no me llevo a la Copa América un zaguero y un delantero que los acaban de operar, que no, los últimos 2 meses no jugaron? Habría que preguntarle todo eso a Gustavo Alfaro, qué evaluación hace él. Pero bueno, lo bueno para los muchachos es que ya los operaron, que salieron bien y que bajo ese procedimiento que les hicieron, a Arboin en la rodilla derecha y a Warren en la rodilla izquierda, es que van a estar de regreso antes de tiempo. Uh-huh.
Me imagino que ya hoy, ayer, antier ya estaban en trabajo físico, me refiero a parte que puedan ejercitar los futbolistas, uh-huh, en esa redactación para ir ganando tiempo al tiempo.
Que definitivamente es así en un equipo como Saprissa. ¿Sabes qué? Me encantaría preguntarle a don Gustavo Alfaro lo de Fernán Fairon, de que si ya fue la gota que derramó el vaso. Él había dicho.
No, ayer,
la expectativa fue él el que la colocó.
Ayer me llevé un teléfono viejo al Estadio Nacional.
¿Qué hay? ¿Qué es eso? Para que te regale uno.
Para ver si me lo botaba.
Si te lo reventaba y te
regalaba uno nuevo.
Ahora, don Eduardo, usted sabe que ese tema del bendito, la bendita conducta de Fernán, ha generado un montón de temas y esto, que si va a estar en la selección o no. Pero yo lo que le entendí al técnico en su momento, cuando lo había dicho, no sé si yo lo interpreté mal, pero era de que...
Fue el día que me llevaste a la conferencia.
Creo que sí. Sí, sí, ese día fue. Rodo, yo creo que él a lo que se refería era que si Fernán se equivocaba con la selección, o sea, que si estaba con la sele y lo expulsaban y dejaba el equipo diezmado y demás, no volvía. Pero creo yo, don Eduardo, que por eso que pasó, que aclaro, fue terrible y está muy mal por el jugador, yo creo que eso no va a condicionar su estancia.
Que no va a ser mella.
Selección.
Bueno, no, yo también creo que no. Pero yo sí, bueno, vea qué bonito esto, las interpretaciones. Yo sí interpreté.
Yo le había entendido que era en cualquier
circunstancia. En cualquier circunstancia.
Sí.
Ya sea con el Herediano o con la selección. Pero bueno, ey.
Y también les digo una cosa. Siendo un jugador que para el técnico es importante, porque para Gustavo Alfaro Fernán es importante en selección. O sea, él lo considera un jugador pues clave. Y tampoco no se va a tirar un balazo a los pies. ¿Me explico? O sea, yo creo que no lo va a sacar.
Sí, lo que pasa es que también le daría confianza.
A veces es lo que pasa cuando se habla mucho, ¿verdad? cuando se habla mucho y se extiende uno en las respuestas y sigue y sigue y sigue, que puede tenderse trampas, ¿verdad? Así mismo que después te las cobran, ¿verdad? Como esa, decir que es una torta más y no volvía a la selección.
Sí, sí, sí. Ahora,
que Fernán es bueno, es bueno.
Fantástico, a mí me gusta mucho cómo juega, pero yo estaría, si fuera Herediano o con la selección, ahí sí me da un miedo que se jale una torta, que pierda los estribos.
Ayer comentaba Garbanzo que incluso de los jugadores que ellos tienen ahí como posibles próximas ventas en Herediano, ahora que Herediano ha vendido tantos jugadores en los últimos tiempos, los que siguen en la fila, claro, Andy Rojas, como un chamaco con mucha proyección, pero ya jugadores como con más experiencia, Galo y Faerron. O sea, ellos tienen a esos dos como posible venta. Y vea lo que son las cosas, Rodolfo. A Saprissa se le lesionaron dos que están de primeritos en la fila para vender. Warren, muy encaminado, estaba para ser legionario muy pronto. Y bueno, se le vino lo de esta lesión. Y el otro es de Pablo Arboin. Uh-huh. Pablo incluso en algún momento, hace un par de semestres, estuvo muy cerca de irse a la MLS. Lo contactaron, lo quisieron. Lo que pasa es que no hubo un acuerdo económico. Pero son muchachos, posibles legionarios, que ahora sufren esta lesión.
Eso es. Pablo Arboin, junto con quién más, están invictos con Saprissa.
Paradela.
Campeones.
Siempre campeones.
Siempre campeones.
Sí, un rendimiento muy estable, de regular para arriba, más Arboin que Paradela.
Pablo es
muy, muy, muy regular y en varias posiciones.
Creo que Romario también.
Ah, Yabón.
O sea, llegaron en el mismo
mercado. Sí, es cierto, Yabón también.
En el mismo mercado.
Es verdad.
Ya sacó la estadística.
Con Justin Campos, ¿eh? Roberto Torres, que sabe todos los datos del Saprissa.
Un tema rápido que ayer lo estaba viendo de Yabón. Antes de ir a la pausa. Ayer metió el gol y Saprissa gana con gol de Yabón.
¿Cuánto anota? ¿Qué pasa?
Pero.
¿No era esa?
Ah, no, no.
Ah, pensé
no,
que me ibas a decir que si anota Yabón, Saprissa gana.
Pero. ¿Cómo le cuesta la definición? O sea, él no es un goleador. Y de verdad, aclaro, es un buen jugador. Él te asiste, te retiene la pelota, te genera ocasiones de gol. Y a veces se mete gol. Ayer Saprissa gana con un gol de Romario. Pero, su porcentaje de efectividad de cara al arco es terrible, don Eduardo. O sea, ayer le quedan tres y clava una. Pero normalmente él necesita entre 4 o 5 para meter una.
Claro, pero tiene una virtud que siempre está ahí, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
A diferencia de.
No baja los brazos, él sigue. Es del cabón
de Santos.
Era más efectivo.
Sí, que le quedaba una, pero metía tres.
Pero claro, con Santos quedan espacios mucho más grandes, ¿verdad? Que con Saprissa. A Saprissa los equipos se le cierran.
Y quiero hacer una aclaración.
De cinco contenciones metidas.
Para los morados que están escuchando, a mí me parece que es titular en Saprissa. O sea, es un buen jugador. Pero morados, en serio. Le cuesta mucho definir. Si Yabón metiera por lo menos la mitad de las que le quedan,
no estaría aquí.
Bueno, se cansaría de hacer goles.
Hágale ahí cuántos goles lleva. 2, creo. Uh-huh. ¿Cuántos partidos?
Sí, sí.
La temporada pasada había mejorado mucho, ¿verdad? ¿Cuántos hizo? 13.
No, estaba bien.
La campaña anterior, no, si tuvo una buena. Ahora me fijo en la pausa. La mejor pintura para cubrir las microfisuras en sus paredes es Silblock. Tiene 350% de elongación, así que si necesita pintar, sellar, la mejor pintura está a su alcance con Silblock de Sur. Ahora en promoción, Silblock de Sur a 15,950 colones el galón. Vamos a ver quién la pega. Con Soldadura Gilco.
Soldadura Gilco, por mucho la mejor.
Por mucho Gilco ayer, hoy y siempre. Recuerde, prepárate para buquetear un mega bucket de KFC. Disfruta de 7 piezas, 10 alitas, 3 acompañamientos por solo 11,990 colones. Una delicia en KFC. Y que por supuesto no se le olvide el sabor, el crunch de las nuevas papitas Pro. Próbalas en sus 3 diferentes sabores: barbacoa mezquite, limón explosivo y chile chipotle. El saludo para don Rodolfo Apestegui de Telecable. Con té de ticos, Telecable, una maravilla. Aquí apreciamos todo el fútbol internacional, todo el mejor fútbol pasa por Telecable.
Se mostró preocupado por lo del cartaginés. Yo creo que
Él tiene cierta simpatía.
Creo que sí. Es moradito, ¿verdad? Moradito completo.
Pero sí le guarda cariño al Cartaginés.
Guarda cariño al Cartaginés,
don Rodolfo. Y don Manuel Marín de Extralún también.
Le guarda mucho cariño a la liga.
Pero también lo he notado preocupado por Cartagena.
Exactamente, más que tiene Extralún en Cartago.
En Cartago. Saludos para ellos, grandes amigos de la 14 veces mundialista. 2:34.
Ya volvemos a
Colombia Deportiva.
¿Te imaginas comprar carro y ser el ganador de un viaje todo incluido a Cancún? Con Grupo Q Usado se te hace realidad. Compra tu usado de agencia en nuestras sucursales y queda participando por un viaje todo incluido para dos personas a Cancún. Visítanos para conocer más de esta increíble promoción.
Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afiliate al 2290-4444.
Emergencias Médicas, un médico a tu lado.
En puertas y ventanas, mejor que sea Extralum. Contáctenos www.extralum.com, WhatsApp 8421-4152 y en redes sociales como Extralum.
Ven ya al burrito gigante y disfruta el burrito siete quesos con una deliciosa salsa de aguacate, doble jalapeño, doble jalapeño, doble jalapeño.
Para que la acidez no se te repita, toma Alka-Seltzer. Alka-Seltzer es rápido alivio.
Todo medicamento posee efectos secundarios. Lea la etiqueta antes de consumir.
Regresamos a Colombia Deportiva. Siga la transmisión en vivo a través de Facebook. Colombia Deportiva.
Pues es una situación en donde yo tengo que decidir. O sea, tengo que decidir basado en lo que voy viendo, de acuerdo a la idea que queremos hacer y las características de X o Y jugador. Así que él está entrenando de la mejor manera posible que él puede, pero está claro que es uno de los jugadores que nosotros en esta semana vamos a conversar y esperar, por supuesto, que esto no lo bajonee para lo que sigue, porque el fútbol es así, cuando uno menos espera, la oportunidad llega.
Ese es Anthony Rodolfo Alexandre Guimaraes, en referencia a Fernando Lesme. Ha quedado fuera de convocatoria, un futbolista que causó mucho revuelo con su llegada, que se había declarado alajuelense, se ponía camisas de la liga, besaba el escudo en cuanta oportunidad tenía en sus redes sociales, llega a la liga y no ha llenado las expectativas.
Sí, ahora, sí me llama la atención algo. Con Guimaraes, Lesme, ni siquiera en la banca. Uno entendería, Rodolfo, don Eduardo, oyente de Colombia, ve que quizás no le alcance para ser titular, porque quizás Lesme es más un 9 posicional, más tipo tronco, me entenderán ustedes, más metido ahí en el punto de penal, y quizás Guima quiera jugar con alguien un poco más escurridizo o que vaya más a los espacios. Yo entendería esa argumentación, pero tendría a Lesme por lo menos en la banca y meterlo. El hecho de que no aparezca en nada es lo que me sorprende. Uh-huh. Y que no mete y que no le da minutos. Y después Rodolfo, de quién sabe cómo le caerá a la dirigencia algo. Lesme es un préstamo pagado.
Oneroso.
Y que la liga tuvo que, oiga, sacar buen billete. Ese préstamo costó miles de dólares americanos. Y de ahí, para un jugador que nada de nada, ahí es donde tal vez no combina. Al final, todo lo va a dictar los resultados. O sea, de ahí, si la liga gana los partidos y sigue, si quiere pueden dejar a Lesme fuera en todos los partidos. Pero si la liga no tiene resultados, claro que le van a cuestionar a Guimaraes Day de que por qué no utiliza a Fernando.
Es que de momento los números avalan a Alexandre Borges Guimaraes con Moyata. Como
está haciendo gol Moya.
4 goles en 2 partidos. En los últimos 2 partidos 4 goles. Pudo haber sido más. Está dando la talla. ¿Qué pasa si Guimaraes hubiera estado antes de la contratación de Lesme? Quizá no se hubiera dado. Digo yo.
Parece no gustarle mucho.
Exactamente.
Porque es de las características similares a las de Moya, justamente.
El riesgo lo corre la junta directiva, que el técnico anterior le pide el contrato. Todo el mundo se desvive porque Lesme metió 8 goles con Grecia y fue goleador del campeonato con 8 goles. 8 goles. No 20. 8 goles. Entonces vivían que quiere jugar y él pulseándola, poniéndose la camisa de la liga y besando la camisa de la liga.
Oiga la pregunta que tengo de esto. ¿Lesme llega a la liga por argumentación futbolística? O sea, por cualidades, por condiciones. ¿O Lesme llega a la liga porque subió 77 fotos con la camisa de la liga, etiquetaba a la gente de la liga y todos los manudos se enamoraron de lo que Les me decía en el Instagram Live.
Se embarcaron con eso.
Ahora le digo una cosa, don Eduardo.
Hacía más falta un lateral.
Si habla muy mal de algo. De Rodolfo, yo voy a empezar a hacer un montón de posteos etiquetando a la liga. Y voy a poner.
Que te contraten.
Y me contratan entonces el otro semestre.
Vos te has lucido en el CAR.
O sea, lo que me refiero es. Entonces, di, pregunto, ¿tan fácil es llegar a la liga? O sea, el jugador que quiera llegar a la liga, nada más empiece.
Tomarse fotos.
A echarle miel en redes y lo contrata a Santa María. Pregunto. ¿O tiene cualidades futbolísticas?
No, o sea, voy a esto. Eso es una muy buena pregunta.
Sí, tiene ciertas cualidades.
Tiene ciertas cualidades futbolísticas. Pero no es que era así, que ya era la
octava
maravilla al mundo y entró y metió unos goles, creo, ahí cuando jugó.
Primer partido contra Punta Arenas.
Exactamente, contra Punta Arenas. Llega Moya, se acomoda, hace lo que tiene que hacer, ya conocemos las cualidades. Lo que sí me deja para cerrar con lo que dijo Anthony, que yo sí por lo menos en banca sí lo tengo.
Claro.
Por lo menos en banca.
Ve que en ese partido contra Punta Arenas funcionó muy bien un bombardeo aéreo y cayeron los dos goles de cabeza de Fernando Lesme.
Lo que sí es cierto es que el hombre tiene como facilidades de mercadearse.
Sí, sí, o sea, sí. Se la jugó.
Se vendió de una manera en redes sociales, Rodolfo, que enamoró al liguismo.
Sí, 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 que liguista.
Don Eduardo, la gente
que
estaba...
Que enamoró al liguismo.
La gente estaba vuelta.
Y hizo que otros equipos perdieran interés.
Herediano, que lo quería, salió Garbanzo todo desmoralizado cuando le preguntó a Anthony que si lo quería ganar, me dice, es muy liguista.
Y si les digo una cosa, eso sí, recuerden que Lesme estaba en el Celaya, en el fútbol
sí, mexicano. Sí, 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 pero no estaba triunfando ni mucho
menos. No, pero a lo que me refiero es la liga tuvo... que sacar billete.
Sí, pagar.
Billete
pagar.
De verdad para ese préstamo, Rodolfo.
Sí, sí.
Y entonces ahí es donde uno le queda la duda de si lo habrán llevado solo por lo de las redes o si va a llegar realmente a aportar.
Esperemos. Tendría que rendir muchísimo más. Vamos a ver qué pasa. Escuchamos a Greyvin Mora, es el técnico de Cartaginés, no es interino, lo van a dejar hasta final del campeonato. Es el técnico ya nombrado para el resto del certamen por el Club Sport Cartaginés, con opciones, de acuerdo con su desempeño, de prevalecer. Tiene los estudios, tiene la preparación, tiene el arraigo, es un hombre de la casa, y esto dice, habla de conseguir al menos uno de dos objetivos.
Todos estamos claros, y ellos, nosotros, ahora mi persona que está acá, de que la situación es bastante compleja, de que se han alejado un poco los objetivos por los cuales el equipo ha estado a lo largo del torneo, y que tenemos que replantear estos 8 partidos para ver si logramos uno de los dos objetivos al menos que se planteó de parte de la directiva del club. Ellos saben cómo trabajo yo, que soy bastante exigente, que soy una persona que pide mucho respeto dentro y fuera de la cancha, y creo que es una ventaja que ellos sepan cómo es mi forma de ser y cómo pienso y cómo veo el fútbol, ¿verdad? Creo que tenemos un paso adelante sobre eso.
Él habla de dos objetivos, yo creo que son tres, uno más sencillo que los otros, que es cortar esa racha terrible, ganar lo más pronto posible un partido, pero los dos objetivos a los que él se refiere son clasificar a semifinales, creo que ya ese es utópico, es prácticamente imposible, está a 13 puntos del cuarto lugar.
Sí, y 24 en disputa.
Que es la Liga Deportiva Alajuelense, tiene que tener un descalabro. Alajuelense.
Alajuela, Liberia, Sporting.
Guanacasteca. Y ganarlo todo Cartaginés. Ese no se va a lograr. Cartaginés no va a clasificar a semifinales. El otro es muy difícil también, es Copa Centroamericana, es cazar el cuarto lugar de la tabla acumulada, pero ya la ADG se le ha escapado 9 puntos al Club Sport Cartaginés.
24 en disputa.
Es más cercano, la matemática lo dice, pero igual muy difícil.
Y hay otro candidato ahí que tienen que tratar de sortearlo, que es un equipo que anda mejor que todos.
Y mejor curva de rendimiento, San Carlos.
Carlos.
Sí, yo a Cartaginés, claro, entiendo, como equipo ganador, competitivo, entiendo las declaraciones del técnico y creo que Greyvin está expresándose como un profesional, pero ya la realidad, que es la que nosotros evaluamos o interpretamos, es que Cartaginés es más de cerrar estable el campeonato, ¿verdad? Pero Rodolfo, ya ir armando equipo para lo que viene, y ojalá que confíen en Greyvin, y que si él va a dirigir estos 8 partidos, que ya más bien lo empiece a ver como una pretemporada, por decirlo de alguna manera, uh-huh, y que vaya preparando equipo. Imagínate que le caería muy bien abril y mayo O sea, este cierre de etapa regular, como para definir también, mira,
¿quién se queda?
Este sí me sirve, aquel no, esto no, aquí necesito un lateral, necesito esto y lo otro. Y ya a partir de junio, que arranque oficialmente una buena pretemporada, porque además va a tener chance. Recuerden que viene la famosa ventana larga, ¿verdad? Junio, julio, para armar un equipo, para preparar un equipo físicamente y técnico-táctico y arrancar bien el otro torneo. Pero yo creo que es más como una, don Eduardo, como una transición para llegar bien al otro torneo.
Eso es lo más realista.
Arrancarían todos de la casa. Graving, sí, como técnico.
Dani Fonseca.
Dani, Paolo. Y Michael como preparador físico.
Rodolfo, lo que sí tiene que tener cuidado, digamos, cartagineses en algo. Si toman la decisión de creer y dejar Graving trabajar a Graving, si el próximo campeonato arranca, voy a poner un ejemplo, con dos derrotas, por poner un ejemplo, no lo vas a quitar. O sea, déjalo trabajar. Porque es que recuerdo el caso
de Heiner.
De Heiner en Punta Arenas, ¿fue?
Dos partidos.
Oiga, lo dejaron hacer todo el equipo. Lo dejaron hacer la pretemporada y en la fecha 2 lo quitaron.
Le trajeron a la Barbie Vázquez.
Eso fue terrible.
Y se fue también.
De verdad, y con mucho respeto se lo digo a la gente de la dirigencia del puerto. Es de las cosas más nefastas que yo he visto en los últimos años. Quitar un técnico en las últimas dos.
Las dos primeras.
En las primeras dos fechas.
Eso fue tremendo.
Por eso repito, si Cartaginés va a apostar por Graving, ok, dale, confíe, pero déjelo trabajar.
Ya casi vamos a la segunda pausa. Antes escuchemos a don Mario García y me va a decir Anthony, me va a decir Rodolfo, si esto les parece una falta de respeto a Costa Rica.
Creo que vine a un lugar donde lo que menos se evalúa es el fútbol. Si evaluamos fútbol, es diferente. Acá no evaluó el fútbol. Son... Con Saprissa se evaluó fútbol, pierde.
Son por... 2.27.
Sí, por
son
eso.
Muchos resultados
es negativos. El entrenador. ¿Por qué? Porque este entrenador es de fútbol. No, de, o sea, no de saque ni que te. Yo no soy entrenador ni eso. Quizás esa es la falla, que para este fútbol necesitas a alguien más colmillón en eso, más que se, yo me fijo en un buen fútbol porque yo pienso en grande y hoy quizás es una transición que no debería pensar tan en grande.
Qué difícil, ¿ah?
Yo tiro yo primero.
Dele.
Falta de, no de respeto, sino de conocimiento total, ¿verdad? Como si jugar al fútbol fuese solo una forma. El fútbol inglés no ha sido respetado y es de velocidad por los costados y centro. O el fútbol italiano de Catenaccio no ha sido cuatro veces campeón mundial a pura defensa, metiendo gol y cerrando.
Yo
papá.
Se lo pregunté.
Ahora, sí,
Alemania dinámica, pero, España posesión, pero, Brasil jogo bonito. Son muchas formas de jugar
ahora,
fútbol.
Pero sí les digo una cosa, porque todo el mundo también ha dicho, no, que terrible el señor y todo esto. Pero Rodo, de ahí si tiene su carrera en México.
Sí, sí.
O sea, un día esto veía el fin de semana anterior, unos programas mexicanos. Estaban hablando de lo que él hizo en el Atlante y de que lo quieren volver a llevar al Atlante.
En segunda división, ¿no?
Sí, pero ahí. Y después, Rodo, y hoy veía unas publicaciones de que Morelia, claro, está también en la segunda división, la famosa Liga Expansión, es un candidato para llegar a Morelia. Y México es un país desarrollado en temas futbolísticos. O sea, a mí me cuesta entender por qué aquí le fue tan mal 24% rendimiento con una comunicación desastrosa en las conferencias que no le terminé de entender nunca, pero Rodo, tiene su trayectoria en México.
Sí, sí, la trayectoria la tiene. De hecho, ayer hablaba yo, bueno, ayer había mucho mexicano en el estadio. Bueno, mucho entre comillas, ¿verdad? Me refiero que entre jugadores del Herediano y otros, habían bastantes mexicanos. Y al hombre lo respetan. Hablo a don Leo, ¿cómo se llama? A don Mario. A don Mario García, lo respetan. Lo respetan. Yo vi jugadores de Grecia ir a saludarlo y al portero.
Pero que respete también. O sea, que hay otras formas de jugar fútbol. No solo la de él.
Voy a esto.
Que respete.
Él dice. Yo conversé un par de veces con él, don Eduardo y Anthony. Y yo no sé si es que él no se sabe expresar.
Creo que es eso.
Pero él lo que pretendía es que quiera hacer un juego. Que quería un juego limpio. Que él no va a ganar con pelotazos, que no va a ganar con esto. Que
sí,
no
pero
va a
si tiene un equipo estructurado para pelotear por la velocidad de los jugadores.
Ahora, yo lo que creo es, don Eduardo, que don Mario no quería, digamos, en esta declaración, él no quería faltar el respeto. Lo que pasa es.
Creo que él es una persona muy respetuosa.
Sí, Rodo, o sea, pero ¿sabes cuál es
pero
el
creo
problema?
Que fue que se enojó con la pregunta que le hicieron.
Yo lo que creo es que a él le cuesta la comunicación.
Mucho.
Entonces, cuando él responde, da la sensación de lo que está interpretando don Eduardo, pero es porque el señor como que no sabe hablar, o sea, le cuesta cuadrar las ideas y expresarlas.
Más en momentos de presión.
¿Sabe sí, qué era, sí, sí. Rodo, ¿sabe qué era lo que quería decir don Mario? Que no lo dijo, pero lo que él quería decir era que este es un fútbol resultadista,
eso.
Que aquí el que no gana lo quitan, y que él está acostumbrado más a un fútbol de proceso. Listo, eso era lo que él quería decir.
Eso es lo que él quería decir.
Se le hizo un colocho.
A mí hasta me dio, puedo comerme otras papitas, bro, y ya venimos después de la pausa a escuchar. Oiga, es que están muy buenos los audios, ¿no? No nos va a alcanzar el tiempo en punto decisivo. Tal vez podamos apuntar más detalles. Ya venimos.
El deporte continúa después de comerciales. Colombia Deportiva.
Ya no aguanto este dolor. Tengo mi espalda hecha leña. No aguanto los brazos y piernas. Y no puedo moverme. Y no puedo moverme. ¿Cómo lo puedo aliviar? Alígalo con Aliv. Alígalo con Aliv.
Aliv es Bayer.
Todo medicamento posee efectos secundarios. Lea la etiqueta antes de consumir.
Pásate a Telecable con T de Ticos. Empecé a disfrutar todo el entretenimiento desde la comodidad de tu hogar al mejor precio. 150 megas más TV digital por 33,990 colones. Pásate ya a Telecable. 4080-4000.
Porque mi cuerpo necesita seguir. Taps un día necesitas tomar. Taps un día necesitas.
Y si mi cuerpo necesita descansar.
Taps sin noche necesitas tomar. Noche necesita
alivio rápido y efectivo de los síntomas de la gripe. Tapsin día y noche es Bayer.
Antes de consumir este medicamento, lea la información de la etiqueta. Todo medicamento posee efectos secundarios.
Amor, ¿le consultaste al ingeniero si teníamos que cambiar el techo?
Sí, qué salvada que le pregunté. Me dijo que no lo cambiara todavía, que le saquemos más kilometraje pintándolo con anticorrosivo poliuretano de Lanco. Dice que la fórmula con poliuretano de Lanco es la más poderosa y que le da a los techos doble protección deteniendo la oxidación. Así que este fin de semana le entro. Anticorrosivo poliuretano de Lanco. Doble protección para tus techos de metal, aún en techos ya oxidados.
Siente el color, siente la protección.
En Clínica del Varón, eliminación de verrugas genitales en 65,000 colones, consulta médica del varón en 65,000 colones, vasectomía sin bisturí en 130,000 colones, circuncisión con bisturí electrónico en 360,000 colones. Coordine su cita llamando al 2222-9348 o al WhatsApp 7061-6028, en redes sociales como Clínica del Varón o al correo clinicadelvaroncostarrica@gmail.com. Estamos en San José frente al Hospital San Juan de Dios, Clínica del Varón, 28 años de experiencia.
Amiga, estuvo deliciosa la cena.
Sí, ¿verdad? Qué bien que nos pudimos ver.
Hoy invito yo, porque al pagar con mi tarjeta Visa Connect Miles de BAC, tengo doble acumulación de millas en restaurantes.
¿En serio? Entonces la próxima semana invito yo.
Aplican restricciones. Promoción válida del 15 de marzo al 15 de mayo de 2024.
Regresamos a Colombia Deportiva. Siga la transmisión en vivo a través de Facebook. Colombia Deportiva.
Lamentablemente a nosotros se nos mide diferente. Mire, yo no he visto donde aquí un juntabola se esconda una pelota. Más bien, yo mismo, cada vez que la pelota viene hacia la banca de suplentes, independientemente si estamos mal parados o no, yo le doy la pelota al jugador rival para que juegue. Y si juega rápido, y si nosotros estamos dormidos y no estamos marcando bien, no estamos atentos, pues por ahí estoy favoreciendo al equipo rival.
Ay, hoy ando, creo que medio impaciente, Anthony Rodolfo, porque ay, don Vladimir, pero te hay don Vladimir. Él mismo había dicho semanas atrás que tenía que poner barbas en remojo, incluso los juntabolas de Saprissa, y sí lo hacen, don Vladimir. Sí lo hacen en el Saprissa y en todo lado.
Todo lado.
Hacerse los majes para que cuando el equipo va ganando, que conserve el marcador.
Pero entonces seamos francos en algo. ¿Por qué a Saprissa lo sancionan por segunda vez en el campeonato y a los otros equipos no? Es que eso es lo que define también.
¿O será que en Saprissa fueron más evidentes?
También Vladimir lo que dice es, o sea, Vladimir dice que en Saprissa no pasa. Pero sí dice Vladimir, es que a nosotros nos miden diferente. O sea,
yo no le he llevado la cuenta a las sanciones del disciplinario en cuanto a juntabolas. Es cierto lo que él dice, o sea, solo a Saprissa lo han sancionado. Yo no he llevado la cuenta.
Por lo que yo leo,
A mí me da la impresión que sí he visto otras.
Yo no me acuerdo.
Así que yo no, probablemente en algún momento, Rodo, pero no tiende a ser normal, ¿ah? ¿Eh? Y Saprissa ya dos veces, Rodo. Además, esta última vez, 315 mil colones le metieron de sanción.
Pero los de Saprissa dicen que se desaparecen los juntabolas o son nerdos.
Y es eso, que como que tienen la pelota y no la dan rápido y que retrasan el juego.
Yo he visto
pero
otros partidos.
En hace
otros
un mes
que
había
se
dicho.
Desaparecen los juntabolas.
Hace un mes había dicho el propio Vladimir Quesada, que iba a hablar con la gente del Saprissa de su propio equipo para que eso no sucediera.
Sí, sí. Bueno, y ahora, yo lo que digo es...
Si ¿te hay... acuerdas que era que habían provocado en otro estadio a un jugador de Saprissa un juntabolas que no regresaba la bola?
Y también yo digo una cosa, y también si el comisario y los árbitros lo pusieron, te dije, es porque sucedió probablemente, pero que se aplique aquel dicho de que si hay patadas... hay para todos, ¿has escuchado eso?
Sí, sí, sí,
sí. Sí, sí, o sea, que en los demás estadios lo apliquen si llega a suceder.
¿Saben qué?
¿Qué?
Ay, nos quedamos vamos, aquí. Ojalá. Me quedaban 3-4 audios buenos para analizar.
¿Cuatro?
A las 4 de la tarde podemos analizar algunos de estos, pero también tener un buen segmento de la conferencia de Alexander Guimaraes. Ahí viene Miguelito Monge.
Saludo a los
Radio 2
del Pachuca.
Está bueno, saludando a Eric Chacón así con la mano
le gusta
abierta.
Le gusta Pachuca, Miguel.
Pachuca.
Es un gran Pachuco, eso sí. 2:55.
Desde la cuna.
Ya venimos. Chau.
Finalizamos Columbia Deportiva. Escúchenos a las 7 de la mañana, 2 de la tarde y 7 de la noche. Siga informándose minuto a minuto en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram o a través de www.columbia.co.cr.
Aquí Columbia,
con un país en sintonía.
Radio para construir mejor presenta el consejo del día.
Algunos factores claves a la hora de instalar un techo verde. Determine el lugar y evalúe las condiciones climáticas donde realizará la instalación. Considere el peso adicional que se le aplicará al techo, pues eventualmente requerirá de un reforzamiento. Tome en cuenta que será necesaria una inclinación mínima para que el drenaje sea del 5%. Prefiera materiales como fibra de coco, piedra volcánica triturada o bien perlita o vermiculita. La profundidad del sustrato puede variar de 7 a 20 centímetros. Su función es retener la humedad y utilice plantas nativas.
Este y todos los sábados a las 9 de la mañana, Constru Radio, el primer programa de construcción en la radiodifusión costarricense. Todo lo que usted necesita saber sobre construcción.
Constru Radio.
Radio para construir mejor.
Constru Radio para construir mejor.
Constru Radio para construir mejor presentó el consejo del día.
Lo bueno de venir a El Lagar es que siempre podés descubrir algo nuevo para llevar a tu casa, como en nuestro centro de pintura más color, marcas de calidad y la mejor asesoría para vos. Visítalo, El Lagar, de todo en un mismo lugar.
Empresarios, pymes y emprendedores, hombro a hombro por la reactivación económica del país. Cada jueves a las 11 de la mañana, aquí por Columbia. Entérese dónde puede capacitarse, recibir un crédito, su oportunidad sobre dónde crecer e historias de éxitos. Cuentas Claras es un espacio producido por GTI. Síganos en redes sociales y aquí por Columbia, los jueves a las 11 de la mañana. Cuentas Claras. Por algo es Toyota. Este sábado 6 de abril a las 3 de la tarde en el Estadio Alejandro Morera Soto, la selección mayor femenina de fútbol en un fogueo internacional se enfrentará contra su similar de Perú.
Agárrense de las manos. ¡Hey!
Porque unidas se brilla más.
Entrada libre al estadio. Recuerde, Costa Rica, Perú. Sábado 6 de abril, 3 de la tarde. Te invita Banco Nacional, Colby, Laisen, Hospital Metropolitano, Pedidos Ya, Interflood y Hotel Intercontinental. Transmisión Colombia 98.7 FM. Colombia Informa. Colombia Informa.
Saludos amigos, muy buenas tardes. La Superintendencia de Telecomunicaciones, SUTEL, rechaza de manera contundente las afirmaciones expresadas por el presidente de la República, Rodrigo Chávez, en la conferencia de prensa de este 3 de abril, donde se insinúa que existen serias irregularidades en el accionar de la SUTEL para favorecer a las radioemisoras o televisoras del país. Mediante un comunicado, SUTEL indica que estas afirmaciones son completamente falsas. El accionar de la SUTEL se ampara en la técnica, la evidencia y en apego a lo establecido en la ley. En la SUTEL no tenemos problema alguno en rendir cuenta de forma transparente a la ciudadanía o ante cualquier instancia. Todo nuestro actuar está debidamente documentado en informes técnicos remitidos al MISID como insumos para la toma de decisiones, dice el comunicado. La superintendencia termina diciendo que no es responsabilidad de la SUTEL un eventual apagón de las frecuencias de radio y televisión, como se insiste en señalar en las últimas conferencias de prensa de Casa Presidencial. Tendremos más detalles a partir de las 5 de la tarde en nuestra tercera edición. Les informó Oscar Ugarte, Noticias Colombia.
Colombia Informa. Colombia Informa. El deporte no es para rencores, rencillas, odios ni divisiones. El deporte es para compartir, unir, disfrutar, reír. El deporte provoca emociones, alegrías, ilusiones, unión familiar, triunfos y esperanzas. Grupo Colombia, uniendo a la familia costarricense. Somos la radio, la que une y forma. La que alegra y opina. La que comparte con todas las razas, color de piel y credos. La que llega a cualquier rincón del planeta con entusiasmo y optimismo. Colombia, desde 1947. Una historia de éxitos.
98.7 FM y 760 AM. TILX, cadena de emisoras Colombia. En el corazón del pueblo.
Por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
3:02 de la tarde. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Sean todos muy bienvenidos a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM, en el corazón del pueblo. Estamos también en el Facebook de Noticias Colombia. Estamos en X, estamos en Instagram. Y aprovecho para que visite nuestra plataforma de internet colombia.co.cr y también para recordarle cuál es nuestro número de WhatsApp. Es el 70030303, a través del cual yo inicio el programa como siempre lo hago cada tarde, preguntándole, amiga, amigo que nos ve y nos escucha, ¿qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención hoy que estamos 4 de abril del 2024? Cuénteme, ¿qué es lo que a usted más le importa?
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Ok, me dicen así, buena tarde, doña Evelyn, lo que más me preocupa es la desinformación de algunos medios de comunicación. Gracias, don Alejandro Coronado, a través del 7003-0303. Y aquí tengo otro. Hola, Evelyn, me contaron que usted es herediana, ¿cómo se siente después de la garroteada de ayer? Bueno, yo no soy fanática de ningún partido, de ningún equipo de fútbol. Si me preguntan qué equipo me gusta más, sí, bueno, me gusta el Herediano. De yo me siento, no me siento bien, pero sí, no puedo negar que sí, que fue un duro golpe, ¿verdad? 5 golpes bastante notables. Doña Evelyn, lástima que no fue en su programa, pero al fin Pilar Cisneros pudo conversar con la presidenta del Colper. Ella se lo había solicitado a usted. No han conversado, no sé en qué programa lo vio, pero mañana yo tengo a Pilar Cisneros aquí en Por Tres Razones. Así es que yo invité a la presidenta del Colper, invité a Yanancy Noguera, me dijo que no iba a conversar con doña Pilar, entonces le comuniqué a doña Pilar lo que me había dicho doña Yanancy Noguera, y lo que me comunica doña Pilar es que ella sí vendrá. Así es que no sé en qué programa es que usted pudo escucharlas. Aquí tenemos otro, dice lo siguiente. Viva el Herediano, doña Evelyn, no aguante nada. Muchas gracias. Vamos a ver qué dice por aquí. Hola, doña Evelyn, qué terrible ver a entidades públicas como la CGR poner tantas trabas para que el gobierno no avance con proyectos y proyectos de finanzas sanas. Muchas gracias por su mensaje. Lo que más me molesta y me preocupa de los empleados públicos es que ahora sí los están poniendo a trabajar. Que le tienen miedo, doña Pilar. Bueno, no, lo que a mí me dijo la presidenta del Colper, Yanancy Noguera, es que no quería prestarse para esta conversación política, ¿verdad? Entonces, pues yo la respeto, yo sí creo, y le decía yo a Yanancy, a las dos, la verdad es que las aprecio, que sí deberían de confrontar ideas, la verdad. Y si cada una de ellas cree que tiene la razón, pues este es un medio serio como para confrontar sus ideas y sus discrepancias en el marco del respeto. Vamos a hablar acerca de política y tecnología. Algoritmos, un tema muy nuevo, muy desconocido, pero muy utilizado. Y políticas. ¿Por qué? Porque ¿qué es la política? Existe, sí, la politiquería, de esa no voy a hablar hoy, pero existen las políticas públicas. Todo esto que a ustedes les preocupan, cuando ustedes me hablan de políticas sanas, cuando me hablan de la Contraloría, cuando me hablan de el agua, cuando me hablan de seguridad, cuando me hablan de la Caja, cuando me hablan de el Ministerio de Hacienda, cuando me hablan de la SUTEL, cuando me hablan de la gobernanza de un país, estamos hablando de políticas públicas. Lo que tenemos que entender es que de alguna manera los algoritmos tienen mucho, mucho que ver con las políticas públicas. Y es algo que las personas que están en la tecnología, que están metidas en este campo de la tecnología, comprenden. Pero que nosotros tenemos que empezar a traducir en un lenguaje más accesible. Y a eso voy hoy con el tema del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Luis Adrián Salazar, qué gusto tenerte aquí en Por Tres Razones. Luis Adrián, exministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, experto en tecnología. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, doña Evelyn. Muy agradable de estar hoy acá en Por Tres Razones y pues siempre muy agradecido por la invitación de compartir con usted, pues con todos los radioescuchas que en las diferentes plataformas nos acompañan.
Igualmente, Luis Adrián, leí en el periódico La Nación un artículo tuyo que me llamó muchísimo la atención y en donde se explica la relación que tienen los algoritmos y las y las políticas públicas. Y yo he de confesarte que hasta el momento, hasta que había leído este artículo tuyo, que me gustaría me traduzcas en un idioma que pueda yo entender y que pueda la gente que nos está escuchando y viendo comprender. Yo había pensado que los algoritmos, puede que sea haya sido muy ignorante en mi entender de los algoritmos, eran aquellas coordenadas que me empujaban en las redes sociales a relacionarme con los temas y las personas que tenían mis mismos o que tienen mis mismos intereses. ¿Es así?
Bueno, es parte de eso. Vamos desde el inicio porque yo creo que es importante. Yo creo que hay dos conceptos que son importantes de validar, y uno es que una política pública, yo no soy politólogo, pues me ha tocado ser viceministro y ministro, sin embargo yo no soy politólogo.
Pero has tenido los pies, perdona que te interrumpa, un pie en la política al haber sido ministro y un pie en la tecnología.
Evidentemente. Y entonces,
eso es lo interesante de su personalidad.
Y pues a mí me gusta, además de eso, me tocó ser viceministro muy joven, cuando tenía 27 años, en el gobierno de Abel Pacheco. Y
¿ah,
me
sí?
Tocó, y, sí, fui viceministro de Ciencia y Tecnología con don Abel Pacheco, y después fui ministro en un gobierno que no era de mi partido, porque yo vengo del Partido Unidad Social Cristiana, y pues en aquel momento el señor Carlos Alvarado me invitó a ser parte del gobierno, que estuve 2 años en el mismo. Pero entonces, conoce uno la política y sabe cómo se mueve la política, y ha estado uno ahí adentro. Entonces, podemos definir una política pública como una decisión país, o sea, en su forma más sencilla, ¿verdad? O sea, como las decisiones país que se toman, en las cuales se dan recursos, se asignan prioridades para poder llegar y tener los resultados esperados en función del bienestar de las personas, del bienestar de las empresas, y pues para tener idealmente las mejores condiciones como país. Entonces, ese es un tema. El otro es que actualmente, y ahorita los vamos a empezar a compaginar, actualmente, pues evidencia existe manifiesta de la incorporación y la disrupción tecnológica en todos los ámbitos del quehacer humano, en los ámbitos políticos, económicos, social, educación, seguridad, salud, en todos los campos la tecnología es cada vez más transversal. Y además de eso, es un elemento que sin el cual no podemos vivir. O sea, veámoslo de esta forma. O sea, hace un rato, por ejemplo, hablaba cosas que uno podría llegar y decir, ok, ¿cómo relaciono yo el dar acceso al agua a través de las tecnologías digitales? Bueno, evidentemente hay un montón de sistemas digitales que se encargan de controlar las bombas, que se encargan de controlar todos los sistemas de distribución, que claro, pueden hacer análisis de cuál va a ser la demanda que se va a tener, cuál va a ser la falta de agua que va a existir, etcétera, y entonces pues se hacen una planificación lo suficientemente inteligente a partir de información. Ahora bien, cuando nosotros nos metemos en el mundo de las computadoras y para empezar a hablar de los algoritmos, pensemos en algo muy básico como para entender el concepto, como una calculadora. En una calculadora, si usted, por ejemplo, ocupa sumar 2 más 2, usted estripa el número 2, estripa el símbolo de más, estripa el número 2 otra vez y estripa el igual. Usted le dio a la calculadora 4 instrucciones, digamos, de la forma más sencilla. Le dijo, este número primero más este número segundo me tiene que dar un resultado. Cuando usted digita el 2, el símbolo de más, el otro número 2, el igual, le va a dar 4. Uh-huh. Entonces, al final, todos los modelos tecnológicos funcionan así. Tienen una cantidad de información o datos que entran, se procesan y tienen un resultado. Habrá algunos que son pues mucho más sofisticados y pues evidentemente cada vez más el uso de algoritmos y podemos definir algoritmos de una forma muy sencilla, como una serie de instrucciones a nivel de sistemas de información, los cuales reciben datos y esos datos son procesados para poder generar un resultado determinado. Evidentemente, con la sofisticación tecnológica y cuando vamos evolucionando, pues tenemos en este instante, por ejemplo, sistemas donde la inteligencia artificial, o sea, ya tenemos sistemas de información que empiezan a pensar o a simular su funcionamiento mucho más allegado a el funcionamiento del cerebro, o el funcionamiento de cómo pensamos los humanos. Entonces, cada vez más los temas de inteligencia artificial empiezan a meterse dentro de el quehacer y desarrollo de los seres humanos.
Ok, detenete un momentito aquí para hacerte una pregunta importante para mí, por lo menos. Estas maneras, estos funcionamientos de los algoritmos en las políticas públicas, ¿ya están funcionando en nuestras instituciones o estás hablando del mundo desarrollado?
Bueno, no. Digamos, desde el punto de vista del artículo, yo lo planteo como que, y ya le contesto su pregunta, como que nosotros... en algunas ocasiones nos estamos preocupando que cuando las máquinas lleguen a funcionar como funcionamos los humanos.
Ese es como nuestro el desvelo de la humanidad, sí, hoy por hoy, la pregunta existencial.
Sí, pero,
¿cuándo nos van a suplantar?
Sí, yo creo que el problema es que a veces nosotros nos pasaron por encima, no nos dimos cuenta, y nosotros a veces deberíamos simular como trabajan las computadoras. Y en esto es donde yo hablo de algoritmos y política, porque se supone que cuando hay política, cuando usted desarrolla políticas públicas, uh-huh, usted tiene un análisis del entorno, del cual, a partir de las necesidades, las oportunidades en áreas específicas de desarrollo país, usted puede tomar datos, generar información, procesarlo y a partir de eso tomar decisiones en política pública, que pues sería, digamos, lo ideal. Y estoy hablando no de Costa Rica, estoy hablando de a nivel de los países de por ejemplo América Latina, ¿verdad?
Ok, Luis Adrián, solo para preguntarte otra cosa antes de que sigas, porque es importante para mí para comprenderlo mejor. Cuando hablas de tomar datos ¿de dónde?
Tomar información, cuando nosotros tenemos, y esto es un tema importante, o sea, cuando yo hablo de que las políticas públicas deben de basarse en evidencia, es, o sea, vamos a ver, si nosotros tenemos estadísticas de cuál es el comportamiento de los dispositivos el clúster de dispositivos médicos, entonces, ¿cómo estimulamos eso? ¿Por qué? Pues resulta que hay un crecimiento importante, hay una demanda importante internacional, eso requiere talento, eso genera ingresos para el país. Entonces, con toda esa información, nosotros podemos gestar políticas, claro, poder generar políticas públicas. Evidentemente, todo esto bajo un precepto de poder dar la seguridad de que hay un manejo de los datos adecuados y datos personalizados y todo bajo el más estricto nivel del marco de legalidad, ¿verdad? Porque aquí yo no estoy hablando, digamos, en este momento de datos personales, sino estoy hablando de datos del ambiente en diferentes áreas de desarrollo para poder llegar y entonces decir, ok, si nosotros somos un país que aspiramos a tener una política de manejo de residuos de primer mundo, entonces, ok, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos en este instante quiénes son los que están a cargo de la recolección de basura, cómo se manejan esa recolección de basura, de qué forma se administra esa basura, qué podemos nosotros generar para poder lograr que haya mayor compostaje, que se puedan hacer nuevas, que haya reciclaje, etcétera. Digamos, eso sería un tema que al final genera mucha información, o sea, tenemos mucha información de un tema y evidentemente entonces las autoridades toman una decisión de política pública sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que yo llamo en el artículo? ¿Cómo nosotros, en un mundo tan hiperdigitalizado, no tratamos de simular mucho del comportamiento que tienen las computadoras, donde comparten capacidad de procesamiento, comparten energía, tratan de funcionar en conjunto y además de eso bajo un concepto de sistema, o sea, un conjunto de elementos relacionados entre sí para lograr un fin común? Yo creo que eso, uh-huh, lograría eficientizar mucho la toma de decisiones en los diferentes países de Latinoamérica y muchos países del mundo. Entonces,
y vos mismo agregás, lamentablemente la política aún no se consigue el total entendimiento de la realidad, se sigue pensando en prosa y decidiendo analógicamente. Se cae en un ciclo de toma de decisiones que bien pueden calificarse de ocurrencias humanas generativas, cuyas consecuencias limitan las oportunidades a los ciudadanos y dan paso al uso perverso de algoritmos orientados a la desinformación, la mentira y la polarización social. Pero te voy a decir, te voy a decir por qué. Vos mismo lo pusiste en Instagram. Hay algo que los seres humanos tienen o tenemos y que no tienen los algoritmos ni las máquinas: ego.
Bueno, pero es que, pero digamos, aquí es ese párrafo del artículo que usted lee tiene un elemento que es, digamos, que yo quiero recalcar. Y ahí uso de una manera un poco, digamos, con doble sentido, ocurrencias humanas generativas, porque actualmente nosotros estamos en este mundo de los algoritmos y este mundo de la inteligencia artificial, estamos en un momento donde estamos hablando de la inteligencia artificial generativa, que significa que los algoritmos permiten que los sistemas vayan aprendiendo por sí mismos y se vayan haciendo cada vez más inteligentes. Eso significa, entonces yo pongo ocurrencia humana generativa porque cuando no hay un análisis de las variables adecuado sobre las decisiones que se toman y sobre todo no se tiene el conocimiento del contexto en el cual estamos viviendo, o sea, cuando yo hablo del contexto en el cual estamos viviendo es, en este momento... La OCDE habla de un 27, el World Economic Forum habla de un 34 que pueden sustituirse algunos puestos de trabajo, el Fondo Monetario Internacional habla de un 40% del impacto en el empleo, a favor y en contra, ¿verdad? Pero que va a impactar. Entonces, en este momento, porque es una de las últimas elementos que yo menciono, es estamos siendo sustituidos por las computadoras y vamos a ser sustituidos en parte, en muchos trabajos, por los sistemas computacionales a nivel de inteligencia artificial y a nivel de robots. Entonces, ¿qué requerimos? Que haya un entendimiento de qué es lo que está ocurriendo, o sea, que dentro de las políticas que se tomen a nivel de los países en temas ecológicos, económicos, sociales, se tenga claridad que la tecnología está teniendo un impacto que debe ser considerado tanto para mitigar riesgos como para abrir oportunidades y evidentemente dar una preparación a la ciudadanía, una preparación a las empresas y a las personas para poder convivir en este mundo cada vez más digitalizado donde no hay vuelta de hoja, ¿verdad?
No hay. Perdona un segundito, estoy conversando con Luis Adrián Salazar, exministro de Ciencia de Tecnología y Telecomunicaciones. Roberto Torres, te saludo y te pido que si nos puedes poner el aire acondicionado, porque aquí ya empezó.
Se está poniendo caliente la conversación y es porque el aire no nos llega.
Sí, ya no nos llega. Sin embargo, Luis Adrián, antes de continuar conversando, voy a leer una publicación que haces en Instagram del otro pie que tuviste en la política. ¿Verdad? Muy interesante. Dijiste, en la política he aprendido varias cosas, gracias al consejo, a la experiencia, al haber triunfado y también al haber perdido. Porque también, me imagino que
has perdido. Sí, ¿no? O sea, sí, a mí me sacaron del gobierno a mitad de gobierno. Entonces, pues uno ha ganado y ha perdido.
El poder lo da un puesto, el respeto lo da el desempeño del mismo. La mayor muestra de inmadurez política es pensar que el poder es para siempre y no un trabajo temporal. Nunca imites a nadie. Es bueno aprender de todos, pero hay que ser auténtico. Entre más magnánimo se sienta quien ejerce el poder, más miserable se siente cuando lo pierde. En la política nada es personal, ni los ataques, ni los amigos. En política lo único cierto es lo que ya pasó. Y a veces, ¿verdad? En política de altura no se tienen enemigos, se tienen adversarios. Entre más cerca un abrazo falso, más posible una traición verdadera. En política, quien vocifera para intimidar carece de inteligencia para ser escuchado. En política madura no es malo pedir disculpas y reconocer errores. La ansiedad política induce al error. Y 12, el 12º mandamiento, nunca rodearse de cizañosos ni aduladores.
Bueno, eso es que he venido dando un pensamiento, o sea, lo que he tratado es de empezar a generar un poco de pensamiento, no solamente, digamos, desde lo que está ocurriendo, desde el punto de vista de cómo se están manejando las economías, lo que está ocurriendo en este momento en temas geopolíticos, donde la geopolítica ya no solamente es a nivel físico, sino es a nivel del ciberespacio. O sea, antes teníamos un internet, digamos, podíamos hablar de que internet era una panacea, un espacio donde todos podíamos convivir. Hoy no, hoy cada vez se ve más fragmentado y con más posibilidades de fragmentación debido a temas geopolíticos, en inteligencia artificial, ciberseguridad, 5G, etcétera. Pero entonces, evidentemente, detrás de todo este análisis de que los tomadores de decisión a nivel de las naciones deben de tener claro qué es lo que está sucediendo, o sea, cuál es la realidad de la tecnología y el impacto en el desarrollo humano, en el desarrollo de las empresas, y por otra parte, también darse cuenta que desde el punto de vista de la política hay algunos pensamientos, yo no sé si, puede que algunos ya los hayan dicho, algunos yo tal vez los haya escuchado, pero es que el sentir mío es ese, o sea, yo creo que lo más importante de todo esto es que nosotros podamos generar políticas públicas teniendo en consideración que sean acciones que, uno, vengan sustentadas por la información, pero además de eso, que consideren todo un proceso de desarrollo y madurez política de las personas que están dentro del ambiente, sea en el Poder Ejecutivo, en los poderes legislativos, en los congresos o senados donde existe, etcétera, de forma tal que podamos darnos cuenta que la política es un tema que es temporal, que la política es un tema que subyace mucho en los puestos que usted tenga y que más allá de cualquier cosa lo importante es, por eso es que el primero para mí es uno de los más importantes, o sea, porque al final de cuentas usted el poder dentro de cualquier organización se lo da a usted una posición, pero el respeto, el liderazgo se lo da a usted la gestión que ha hecho del mismo o la experiencia de vida o su forma de ser o la fortaleza que tenga, y evidentemente pues para abajo pongo una serie de situaciones en donde yo creo que pues son cosas que se dan mucho en la política, a veces son ciertas, a veces, por eso yo pongo que en política lo único cierto es lo que ya pasó y a veces,
y a veces,
¿verdad?
Y a veces.
Porque entonces, bajo ese precepto es que yo creo que nosotros en política tenemos que aprender a que en un mundo tan interconectado no podemos dejar de ser humanos.
Por eso te pregunto, entonces, ¿cómo así que afirmas en tu artículo que es hora de cambiar el modelo para el diseño de políticas públicas inteligentes, intentando simular el comportamiento de los algoritmos?
Ahí es, mire, cuando hay uno, y vamos a ver, si uno está en una organización que tiene un líder y digamos que hay, pongámoslo para en una empresa,
¿sí?
Si hay una empresa y en una de esas empresas hay 20 gerentes, que ya es muchísimo, que ya hay 20 gerentes de áreas, y cada uno de esos tiene 5 prioridades, entonces son 100 prioridades. Entonces, ¿qué significa? Que nada es prioridad. Entonces, cuando nosotros hablamos, y la metáfora, la homologación que yo trato de hacer ahí es basándonos en que los sistemas computacionales actualmente cada vez son más eficientes, ocupan más la capacidad de procesamiento distribuido, utilizan más los recursos de trabajo en conjunto, etcétera, para poder dar mejores resultados. Pero nosotros a veces nos preocupamos de que las máquinas nos vayan a sustituir, pero trabajamos de manera individual. O sea, es en algunas ocasiones difícil pensar en el bien común y en el colectivo, o sea, en el bienestar de todos, y a veces nos aislamos y entonces empezamos a generar un comportamiento que no contribuye a el desarrollo de acciones que nos favorezcan a todos. O sea, uno solo pues tiene menos fuerza que si somos muchos, ¿verdad? Entonces, cuando hago ese análisis es porque los sistemas computacionales, que en este momento son cada vez más presentes y más transversales, sí tienen esa posibilidad de poder desarrollar, o sí han desarrollado esa posibilidad, y entonces lo hago como una comparación, evidentemente, donde lo que debe prevalecer es el desarrollo humano, la inteligencia humana, y no el llevarnos por ocurrencias, porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando no existe una planificación de esos datos que se convierte en información para poder generar alternativas, para poder generar pronósticos, para generar escenarios, entonces empezamos a trabajar en función de la ocurrencia. Y hemos visto que en muchas organizaciones la ocurrencia, pues simple y sencillamente nos lleva a ir avanzando, pero vamos a ver, a ir pasando los días, pero no ir avanzando, ¿verdad? Que eso es otra cosa diferente, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo creo que hay que hacer una homologación, o hay que por lo menos analizar y sentarnos a pensar un poquito en qué es lo que está sucediendo en el mundo cada vez más hiperdigitalizado. Ve, ayer se fue un ratito de WhatsApp, porque ayer falló WhatsApp un rato.
Por segunda vez en poco tiempo, ¿verdad?
Sí,
y viste, se dio un fenómeno muy curioso, no sé si lo notaron, pero por lo menos en mucha gente que conozco pasó. Migró la gente de WhatsApp a Telegram. Empezó la gente a poner yo estoy en Telegram, porque se dieron cuenta de que, bueno, no es infalible WhatsApp.
Bueno, pero le voy a decir una cosa, eso es muy, muy interesante, porque resulta que eso ha pasado dos veces. Y vea usted las migraciones digitales, porque yo eso lo llamo migraciones digitales. Mm. Cuando llega y sale en algún momento WhatsApp que iba a cobrar o que iba a... Todo mundo se pasó a Telegram.
Sí.
Fueron como 15 días donde el crecimiento de Telegram fue exponencial.
Sí.
Después dijeron que no y un montón de gente quedó con Telegram. Y el uso de Telegram, yo estoy seguro que acá en Costa Rica es tendiente a cero con respecto a WhatsApp.
Sí, pero cuando se cayó...
Evidentemente.
Bueno, Luis Adrián, le voy a contar un tema impresionante que me pasó a mí. Hace cosa de un mes me hackearon el WhatsApp. Bueno, digo, no es tan impresionante porque ya supe de por lo menos 6 personas que le había pasado lo mismo, ¿verdad? Pero recuperé parte de la información, pero un montón de información se me borró también.
Ah, sí. Y vamos a ver. Y ojo que aquí hay un tema. Vea que ocurrió lo mismo cuando salió esta red social. Cuando llega ahí Twitter, pasa X, entonces aparece después una que llama Threads.
Ajá, y que entonces, nunca la probé.
Un montón de gente abre Threads y después entonces Threads se queda porque se devuelven para...
Sí,
o sea, hay migraciones digitales, pero eso nada más es un ejemplo de lo que está sucediendo y lo que yo menciono ahí. O sea, cada vez somos más ciudadanos digitales.
Sí.
Entonces, evidentemente tenemos nosotros que dar, que tienen que tenerse las capacidades para poder generar una ciberresiliencia, una educación de convivencia con entornos digitales inmersivos, y pensemos, tal vez eso es un poco más de metaverso y qué sé yo, pero pensemos algo así como...
usted se está elevando,
sí,
mucho, Luis Adrián, aterricemos.
Vamos a exponerlo de esta forma, o sea, un ambiente digital en el que nosotros estamos, WhatsApp, o sea, para nosotros llegar, o sea, nosotros estamos constantemente durante el día enviando WhatsApp o alguna otra plataforma de mensajería. ¿Qué es eso? Eso es una interacción de una persona humana en el mundo digital, y cada vez es más. Y cuando esto se cae por 10, 15, 20 minutos, o como pasó hace como 3 o 4 semanas, que se cayó Facebook durante una tarde, una noche.
¿Se cayó?
Sí, y no funcionaba. Y entonces el nivel de ¿cómo se llama? De ansiedad, de desesperación.
¿Tiene un nombre eso? ¿La ansiedad que genera, digamos, no tener redes sociales?
Tiene un nombre.
Si alguien me ayuda con el nombre, se lo voy a agradecer. Pero se llama algo así como
miedo a estar...
aislado o algo así.
Offline, una cosa así.
Okay.
Pero, y vamos a ver, y no simplemente por el hecho de estar comunicado, porque también ese día algunas cosas no funcionaban en Instagram, sino porque ya hay mucho del desarrollo de negocio que se da en redes sociales. O sea, hay muchas tiendas virtuales, hay muchas personas que ofrecen sus productos y servicios mediante redes, etcétera, y entonces pues, se cae la herramienta en donde pues se hacen todos los diferentes negocios para muchas personas y muchas empresas. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Uno, las políticas públicas deben de tener claro en la actualidad que vivimos en un mundo donde la historia no se está marcando igual que en el pasado. O sea, y además de eso, casi que en formas paralelas. ¿Por qué? Porque llevamos un mundo virtual, llevamos un mundo físico, cada vez pasamos más del mundo físico al virtual, y donde las disputas y donde los intereses también... de las potencias económicas, políticas, etcétera, yace en el ciberespacio, o sea, en el mundo digital, o sea, los temas de 5G, los temas de ciberseguridad, los temas de inteligencia artificial han llevado a que haya todo un desarrollo a nivel de las diferentes organizaciones mundiales, etcétera, claro, para poder generar estrategias, para poder generar regulaciones, para poder lograr que haya, porque esto es muy importante, una protección de los derechos de las personas, de la intimidad de las personas, de los datos de las personas, pero donde se ocupa un balance entre...
Es lo que te iba a decir, lo importante de los datos, perdón que te interrumpa, la importancia de los datos versus la necesidad de crear esos algoritmos para hacer las buenas políticas públicas.
Es que, bueno, es que hay dos cosas, y ahí es, uno, cuando yo uso datos anonimizados, como debe ser,
para tomar decisiones. O sea, ¿cuántas personas en este país padecen de una enfermedad determinada?
De diabetes, entonces, de forma tal que, ok, vamos, o sea, a ponerle nombre y apellido, digamos. ¿Cuántas personas? Diabetes es una condición, ajá, lamentablemente muy, muy usual en Costa Rica. Yo no sé la razón médica, pero sí. Entonces, vamos a ver, digamos, para establecer una política pública que venga del Ministerio de Salud, que haya un dato que indique ¿dónde están las familias que muestran el mayor padecimiento de la...
Las zonas geográficas, exactamente.
Exactamente.
O sea, y evidentemente sin
necesidad... Sin los nombres, sin no, obviamente.
Que es,
de etiquetar,
Juan,
no, Pedro.
No, o sea, no importa, ¿verdad? Y entonces eso es importante. Y otra es que la forma en que se están haciendo las cosas es muy diferente. ¿A qué me refiero? Uh-huh. Que, vamos a ver, imagínense que hay un estudio de Gartner donde menciona en el ámbito de trillones de dólares los bienes y servicios que van a los ingresos que se van a generar a nivel global con productos y servicios que aún no han salido al mercado. Y es, digamos, lo mismo que se habla cuando uno habla del tema de educación. O sea, hay una serie de empleos que en este momento no existen y que van a ser necesarios dentro de 2 y 3 años, ¿verdad? Entonces, uh-huh, ¿cómo hacemos ese modelaje para poder generar políticas públicas en función de la incertidumbre? ¿Y por qué la incertidumbre? Porque las condiciones cambian de acuerdo a muchas tecnologías. Hace 3 años el tema de ChatGPT nadie lo tenía en mente.
No, hombre.
Aun cuando la inteligencia artificial existe desde 1960, por ahí, el concepto pues cuando sale ChatGPT, se hace masivo, se hace libre y todo el mundo empieza a usarlo, entonces aparece ahí una carrera nueva, un trabajo nuevo, que son los ingenieros que aprenden a cómo preguntarle a ChatGPT para obtener el resultado adecuado, ¿verdad?
Dicen aquí que esto que estamos hablando es similar a una película que se llama Player One y otra que se llama Better Than Us. Dice, es que realmente yo vi Better Than Us y la verdad no sé si la viste.
Sí, vamos a ver, o sea, en este momento los Ray Bradbury con Fahrenheit 451 y ¿cómo se llama? Y Orwell con 1984.
Se quedaron,
o sea,
atrás.
Los que en ese momento generaban novelas distópicas en donde nosotros pensábamos que no era factible que ocurriera, está ocurriendo. O sea, sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si en este momento nos centramos en el, o sea, si nosotros en este momento generamos a nivel de naciones políticas públicas para poder potenciar el sector agropecuario sin considerar la mitigación del daño climático, sin considerar los drones, sin considerar la inteligencia artificial, sin considerar el internet de las cosas, vamos a quedar rezagados. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Ya estamos rezagados, es que ahí voy, Luis Adrián, vea. Se viene el cambio, se vienen todas las consecuencias del cambio climático que van a tener cualquier cantidad de efectos en semillas, en granos, en, porque esto se ve con el fenómeno del Niño, ¿verdad? Ya estamos rezagados. Por eso me llama también la atención este párrafo que escribiste en tu artículo y dice: evidentemente se requiere una generación de líderes y gobernantes 4.0 que comprendan lo que realmente está pasando en el mundo, donde a pesar de los esfuerzos por regular los usos peligrosos de los algoritmos y la inteligencia artificial, las máquinas llegarán a sustituir a los seres humanos en muchos campos. Ok, esa generación de líderes no se está llevando a cabo. Digo, la tecnología, el cambio climático en la agricultura y sus efectos, perdón, en la agricultura, en la ganadería, en el ecosistema, van a llegar antes de la generación de esos líderes.
Vamos,
ya que es peligroso.
Yo creo que
quiero sonar pesimista, es no, que lo estoy viendo.
Pero los líderes puede que existan, pero tal vez no les interesa meterse en política, por ejemplo.
O a los políticos no les interesa que emerjan.
Vamos a ver, entonces, digamos que aquí hay un tema. O sea, es necesario el que existan líderes 4.0. O sea, yo lo menciono, hay líderes y gobernantes 4.0 en los diferentes países del mundo. Mire, a mí me toca viajar muchísimo por conferencias, por trabajo que realizo. Y cuando yo voy a los diferentes foros, casi que la situación, o sea, o la conclusión es la misma. ¿Y cuál es la conclusión? todos hablamos, hablamos, hablamos y poco hacemos, hacemos, hacemos. En las diferentes áreas de desarrollo tecnológico, ¿verdad?
Claro, porque hay muchos incendios que apagar.
Ahora me ha tocado estar trabajando mucho en Sudamérica y entonces usted ve que hay muchos países donde hay bonitas iniciativas, pero cuando llegan al nivel de generar prioridad, por eso le decía yo, o sea, si hay 100 prioridades, nada es prioridad. O sea, debe de haber una prioridad país para poder desarrollar, debe de haber una prioridad empresarial para que dentro de la empresa se desarrolle la tecnología. Yo soy de una idea que cada vez más es necesario una persona, y el otro día lo hablaba con un empresario muy exitoso de nuestro país, y yo le decía, dentro de las juntas directivas de las empresas, de los holding, etcétera, cada vez más es necesario que hayan personas que conozcan de tecnología, pero no de tecnología de cómo programo, de cómo diseño un sistema, no, del concepto global de cómo están interactuando las diferentes variables de la sociedad, cómo están interactuando las diferentes variables económicas del ecosistema para entender lo que está ocurriendo en este momento y cuáles son nuestros riesgos, nuestras oportunidades y cómo poder dar valor a lo más importante para que los primero tengamos una tasa de sustitución que no sea muy alta, después que en esto no haya muchos heridos cuando porque hay un tema, doña Belín, que la gente a veces no comprende y esto es cierto, o sea, mire, muchos dicen que no, otros dicen que sí, algunos se han ido de empresas, yo soy de la creencia y en algún momento lo mencioné. Tal vez no mencioné el concepto, una señora diputada me hizo la observación y tenía razón, pues yo decía que nosotros tenemos que tener un seguro de trabajo digital para que todas aquellas personas que se queden sin ¿cómo se llama? Sin trabajo, pues puedan tener un fondo para poder protegerlas. Mire, yo le digo una cosa, tal vez no era el tema de fondo, ¿verdad? Porque, o sea, si ya con pensiones tenemos una situación que es bien, bien retadora, imagínense hacer otro fondo, ¿verdad? Pero tenemos que buscar un mecanismo para cómo lograr que las personas que queden fuera pues puedan llegar y reincorporarse de alguna forma. Y adicionalmente a eso, o sea, para mí me parece maravilloso lo que en este momento está haciendo, por ejemplo, el país en el tema de, o sea, yo soy crítico en muchas cosas, pero hay que reconocer las cosas que están bien.
Edus.
No, el tema de la ley de microprocesadores y cómo Costa Rica se está viendo como una potencia en el desarrollo de microprocesadores. Uh-huh. Y yo creo que el gobierno le ha dado una atención suficientemente importante, y yo creo que eso hay que seguir potenciándolo por una sencilla razón.
Ha sido porque, muy bueno, y de hecho, en la visita de la, creo que fue la secretaria de Comercio Exterior de los Estados Unidos, así lo denota, ¿verdad?
A mí me parece.
Hay que reconocer lo bueno también.
Eso es una situación que hay que reconocer y que hay que apoyar. ¿Por qué?
Pero es que sabe que, Luis Adrián, lo que me encanta que usted hable de lo bueno y lo malo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este gobierno, como todos, tiene cosas buenas y malas. Los algoritmos, volvemos a lo mismo, nos empujan hacia las redes sociales que refuerzan todo lo bueno o lo malo en lo que yo creo. Entonces, ya no nos dejan ver un mundo total, sino que estamos viendo, sobre todo los más jóvenes, ven un mundo parcial. Entonces, se relacionan con las cosas que ellos, bueno, no solo los jóvenes, en general, nos relacionamos con las noticias en las que creemos. No somos capaces de abrir un poquito más el abanico y decir, mira, se ha equivocado en esto, esto y esto, pero ha hecho bien esto.
Aquí hay un tema.
Y eso las máquinas no lo pueden hacer.
Y aquí hay un tema que tiene dos aristas a mi concepto de lo que usted me plantea. Y es el tema de la educación.
¿Sí?
Y la educación para convivir en un mundo digitalizado, de cómo aprender a ser ciudadanos digitales. O sea, lo primero que hace Estonia cuando empieza su proceso de digitalización es generar la identidad digital, o sea, que los ciudadanos aprendan a convivir en un mundo digital y aprendan a vivir en un mundo digital. Y esto por dos elementos, y aquí los menciono. Primero, el tema de poder generar los criterios y las capacidades para el desarrollo en el discernimiento de cuando algo es falso, cuando algo es temerario, cuando algo es desinformación, cuando algo es cierto, cuando algo es mentira. Y entonces, en este instante, en el mapa de riesgos del Foro Económico Mundial 2024, en el puesto número uno como el mayor riesgo a nivel global, es el tema de la desinformación. O sea, por encima de la polarización, de polarización política, por encima de el cambio climático, por encima de el tema de conflictos armados, por el tema de ciberseguridad, es el tema de desinformación. O sea, es el tema.
¿Y cómo se desinforma la gente? De esa forma en la que yo estoy adivinando, lo hago, es decir, creo que lo que es así, siguiendo las redes que a mí me interesa seguir, porque mi disonancia cognitiva no me permite abrir un poquito más mi ventana de conocimiento.
No necesariamente puede ser, vamos a ver, el riesgo número uno que ponen como dentro de la ley que se aprueba en la Unión Europea, dentro del Consejo de la Unión Europea, que se lleva a cabo en diciembre en España. Uno de los riesgos más importantes que ponen como un uso prohibitivo de la inteligencia artificial es para la manipulación cognitiva conductual. O sea, cuando yo uso la... Porque ahí no depende de qué tan inteligente o qué no sea yo, sino cómo los algoritmos, y salen dos leyes, sale una ley que llama DSA y DMA, que lo que hace es que le dice a las grandes empresas, a los grandes líderes de redes sociales, etcétera, muéstreme cómo funcionan sus algoritmos, muéstreme cómo se maneja la información, muéstreme. ¿Por qué? Porque entonces se hace más necesario el poder comprender, el hacer esa radiografía de uso de la información y uso de los algoritmos en función de direccionarlo a usted hacia un punto específico. Pero no quiero dejar de lado el segundo tema que le mencionaba, que adicionalmente a esa educación para poder vivir en un mundo digitalizado, para ser ciudadanos digitales, para poder tener los beneficios que esto tiene, para poder protegernos de los riesgos que esto da, también hay un segundo punto donde la educación para mí es fundamental, y es el hecho de el poder lograr conceptualizar la educación individual como el elemento esencial. O sea, cuando hablo de la educación individual, es la educación de cada persona como el activo más importante para que dentro de un proceso de educación colectiva de valor se convierta en conocimiento productivo, porque eso es lo que va a hacer que nosotros, como ciudadanos digitales, como ciudadanos donde estamos compitiendo contra las máquinas, donde hay una tasa de sustitución importante, donde las robots y las computadoras pueden hacer cada vez más tareas humanas, nosotros tener la capacidad de poder desarrollar empresas, de poder desarrollar, y aquí alego ignorancia, porque puede ser que yo no sepa y me culpo a mí mismo, porque puede que yo sepa, pero yo, por ejemplo, no veo ninguna ruta de la educación que plantee eso. O sea,
ninguna ruta de la educación, punto.
Y aquí en Costa Rica, o sea, no la veo. Aquí sí estoy hablando del caso, estaba hablando muy a nivel general, pero aquí en el caso menciono, yo no he visto. Entonces, cuando nosotros vemos que hay una potencia donde, cuando hablo de potencia, es un generador, un habilitador de un mundo que se abre cada vez más. Hace 20 años quizás no hubiéramos tenido la posibilidad de estar en tantas redes como estamos en este momento. Hace 20 años, estamos hablando de inicios de siglo. Es que estamos hablando que no hemos llegado al primer cuarto de siglo. A inicios de este siglo no existía Facebook, no existía Twitter, no existía Instagram, mucho menos Twitter, X, etcétera. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros estamos en este instante, nos damos cuenta que es que lo que está ocurriendo en el mundo no es un tema meramente coyuntural y que va a pasar. No, es que queramos o no, a no ser que pase algo pues fuera de, ahora uno después de la pandemia uno dice puede pasar cualquier cosa, son ataques marcianos, pero cuando uno ve una situación de esto, se dice hay una necesidad de poder entender que la historia no se va a seguir escribiendo como se venía escribiendo, porque era una historia lineal. Ahora nosotros lo vemos, y por eso es que a mí me gusta generar pensamiento en esto, porque a veces es una historia paralela donde nosotros estamos en un mundo que nos significa la necesidad de trabajo en equipo, el poder solucionar problemas, el adaptarnos a las condiciones que nos da, el adoptar nuevas tecnologías, porque adicional, no es que hay una tecnología nueva, no es que estamos hablando de que el 5G, o no es que estamos hablando de la inteligencia artificial o de la ciberseguridad, es que estamos hablando de que en este instante, de manera conjunta, hay una convergencia dentro de las diferentes tecnologías que nos llevan a tener un un mundo hiperdigitalizado. O sea, no estamos hablando de una tecnología, es de una serie de tecnologías que convergen, donde pues de una forma u otra impactan el ser humano, y donde evidentemente aquí hay una oportunidad importante, pero que tenemos también que mitigar los riesgos que existen.
Luis Adrián, no quiero terminar esta conversación ahora que estás mencionando el 5G. Nosotros no hemos todavía logrado amarrar el 5G en Costa Rica, no hemos logrado pasar esa etapa, y ya hay países donde van por la tecnología 6G.
Bueno, el tema de 6G, digamos, no se ha implementado, se ha empezado a discutir a nivel de la UIT en la Mundial de Radio el año pasado, donde se empezaron a hablar de algunas potenciales soluciones. Hoy me llamó la atención porque vi un país que está implementando algo que llama 5.5G, ajá, que es como darle mayor capacidad al 5G que tiene. Yo creo que aquí, permitirme hacer un llamado de emergencia para que se nombren las dos personas. Recordemos que en la Superintendencia de Telecomunicaciones no había quórum estructural, porque son tres los miembros del Consejo Director, solo había una persona en la señora Cintia, que es la única que quedaba, ya otras dos personas se habían ido, entonces no podía sesionar el Consejo Director. Pero antes de nombrar a esas dos personas que Arecep recomienda, no estaba nombrada una persona de Arecep, entonces hubo que nombrar una persona de Arecep. Luego, si mal no me equivoco, la semana pasada se enviaron, o esta semana a inicios, se enviaron a dos personas recomendadas, y la Asamblea Legislativa le corresponde pues la ratificación para volver a tener a la Superintendencia de Telecomunicaciones conformada, porque yo creo que eso es muy importante en función de poder seguir avanzando en los temas de la licitación, etcétera, que yo creo que pues se ha perdido tiempo. Hay gente que le voy a decir una cosa, incluso, o sea, yo no logré recuperar las frecuencias de 3.5 y 2.6. Este gobierno lo hace. Ahora, yo siento que hubo un frenazo ahí en el medio, pero bueno, la idea es que rápidamente se conforme la SUTEL, se avance en ese proceso licitatorio, que se dispongan de las redes, de las frecuencias de espectro de 3.5 y ojalá las de 2.6, para que en un mercado en competencia entonces podamos avanzar rápidamente, ¿verdad? Yo creo que eso es esencial, y sobre eso debemos ir de una manera en donde, y finalizo, digamos, esta idea es que logremos concatenar las diferentes estrategias del modelo de desarrollo país, no el modelo de desarrollo tecnológico, no, el modelo de desarrollo país en los diferentes ámbitos, para que las acciones que nosotros tomemos en política pública, trabajando de una manera priorizada, pues tengan impacto ya no en temas etéreos, en temas abstractos, sino en la reducción de los círculos de violencia, la dotación de agua, la disminución de la pobreza, el aumento, o sea, los elementos esenciales que circundan todo esto que está ocurriendo en este mundo que está tan activo en este instante, porque al final lo más importante de todo es que en el centro de la ecuación del desarrollo de los países está el ser humano.
Muy linda forma de terminar. Muchas gracias, Luis Adrián. Vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
Luis Adrián Salazar, exministro de Ciencia, Telecomunicaciones y Tecnología. Siempre decíamos ahora que siempre es un gusto podernos encontrar aquí en esta mesa y poder conversar. La cereza en el pastel, yo hoy la pongo, le robo a Luis Adrián esa frase. En el centro de todas las políticas públicas, en el centro de estos avances tecnológicos, en el centro de todo, tiene que estar y siempre debe estar el ser humano. Te la robo, Luis Adrián.
No,
desafío a que pongas otra.
Bueno, no, lo que yo puedo decir es que en este instante, además de poner al ser humano en el centro, prioricemos metas a corto y mediano plazo, donde el beneficio directo de todo esto pues lo sientan las personas, porque no podemos llegar a hablar de inteligencia artificial o de 5G
o de robots,
o de robots, donde hay hambre, donde hay violencia, donde hay sicariato, donde hay una serie de situaciones. Entonces yo pido que, o pongo la cereza en el pastel, por una tecnología más humanizada cada día.
Me gusta mucho conversar con Luis Adrián Salazar y espero que vuelva muy pronto. Muchísimas gracias por su compañía. Hoy tenemos tenemos el noticiero de vuelta a las 5 de la tarde. Así es que les esperamos a partir de esa hora. Que tengan todos una excelente tarde y continúen con la programación de Radio Columbia.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Columbia.
Pequeñas, acciones grandes. Juntas suman. Sumemos buenas acciones. Costa Rica lo merece.
Colombia, desde 1947. Una historia de éxitos. El deporte no es para rencores, rencillas, odios ni divisiones. El deporte es para compartir, unir, disfrutar, reír. El deporte provoca emociones, alegrías, ilusiones, unión familiar, triunfos y esperanzas. Grupo Columbia, uniendo a la familia costarricense.
Desde San José, para Costa Rica y el mundo, transmite TILX, cadena de emisoras Columbia. Desde 1947, haciendo radio útil.
Ruta Alterna presenta el estado del tránsito.
Para hoy jueves, por restricción vehicular, no ingresan al centro de San José vehículos cuya placa finalicen en 7 o en 8 de 6 de la mañana a 7 de la noche. En Tibás, por ruta 32, y es la que va de San José a Limón, 300 metros al sur del puente sobre el río Virilla, sentido San José-Limón, hay un vehículo con problemas mecánicos que nos está causando un avance bastante lento. Guanacaste, ruta 18, tramo Cañas-Nicoya, el puente de la Amistad, puente sobre el río Tempisque, está siendo intervenido, no hay paso para ningún tipo de vehículo. Las últimas colisiones reportadas se ubican en el sector de Monte de Oca, Mercedes, 100 metros al sur de La Cosecha, Alajuelita, San Felipe, frente al abastecedor La Morenita, Escazú, San Rafael, Huachepelín, frente al McDonald's, centro de San José, avenida 9, calle Primera, Cartago Centro, 50 metros al oeste de Jasec, Alajuelita, San Josecito, frente al Mini Super La Cadena, y un atropello en La Unión, Dulce Nombre, frente a la Escuela de la Cima.
En cualquier momento, más información sobre el tránsito en nuestras carreteras con Ruta Alterna, aquí en Columbia.
Este y todos los sábados a las 9 de la mañana, ConstruRadio, el primer programa de construcción en la radiodifusión costarricense. Todo lo que usted necesita saber sobre construcción.
ConstruRadio, para construir mejor. ConstruRadio, para construir mejor.
ConstruRadio, para construir mejor.
En Clínica del Varón, eliminación de verrugas genitales en 65,000 colones. Consulta médica del varón en 65,000 colones. Vasectomía sin bisturí en 130,000 colones. Circuncisión con bisturí electrónico en 360,000 colones. Coordine su cita llamando al 2222-9348 o al WhatsApp 7061-6028. En redes sociales como Clínica del Varón o al correo clinicadelvaroncostarrica@gmail.com. Estamos en San José frente al Hospital San Juan de Dios, Clínica del Varón, 28 años de experiencia.
La agencia número 17 de repuestos La Guaca abre sus puertas. Así es, la pieza que le faltaba a Grecia ya está aquí. Los mejores repuestos, al mejor precio y con la mejor garantía, ya está en Grecia. Estamos ubicados en la entrada de Grecia, 5 kilómetros al este, contiguo al condominio Montezuma. De bumper a bumper tenemos todo para tu auto. Más de 1,000,000 de repuestos nuevos y usados para las 14 marcas de vehículos más populares del país. Teléfono 2103-5500. Somos la agencia de los ticos. Somos Repuestos La Guaca.
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
No, ¿cómo se va el tiempo, verdad?
No, el tiempo no. El que se va, por lo visto, es usted.
No, chico, es el tiempo. Porque hay otro versito que lo dice también, claramente.
¿Qué versito es ese?
Es otro verso del inspirado poeta guatemalteco, Cuco Boloña.
Cuco Boloña. ¿Qué dice? ¿Guatemalteco, Cuco?
Sí, el guatemalteco.
Ay, no sabía, bueno, sí, que era.
Dice, el tiempo se va volando porque el tiempo es tan ligero que al cabo de 30 días ya ha pasado un mes entero.
Colombia, desde 1947. Una historia de éxitos.
Aquí, tolerancia.
Aquí, diálogo.
Aquí, paz.
Colombia, desde 1947. Una historia de éxitos.
Los amaneceres en esta